Mariano Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana, hoy miércoles 21 de septiembre de 2022. Muy buenos días, mis toblerones.
Buenos días, Alfred. Buenos días a ti, a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Tempranito y de mañana. Un gustazo estar con todos ustedes hoy miércoles, la cinturita, el ombliguito, como ustedes quieran llamarlo.
De la semana. Y qué rico. La mitadita.
Uh-huh, la mitadita. Así mismo.
En acá mismo que tú pareces hoy una tabletica de chocolate.
Él no es fácil. Nada, me gusta este color y es tendencia. Y entonces como es tendencia, pues tengo algunas cosas.
Trending, se dice trending.
Se dice tendencia para que los oyentes entiendan, porque no vamos a
poner. ¿Y a dónde tú vas después que salga de aquí?
Ah, para mi casa.
Llévame en la bicicleta, llévame.
Yo voy para mi casa.
Para tu casa.
Sí.
¿No tienes que ir al dentista?
No. Saludos para Mandy Quincalla.
Mandy, si tú la ves.
Es temprano.
Ella no es dentista, pero ella deja a la gente con la boca abierta.
Las cosas que me tocan a mí, bueno, tengo que seguir.
Fíjate, si tienes suerte, que ahora te toca Bruno tocar.
Sí, claro. Pero
porque Bruno toca.
Pero ese es un caballero.
Esa es la parte buena de todo esto.
Buenos días.
Buenos días, qué privilegio estar con ustedes dos. Es un verdadero placer. No solamente profesional, sino también personal.
Gracias.
Bruno, usted escogió ese apellido por alguna. Bruno.
Bueno, yo toco.
Mejor pasamos a las noticias. Y
bueno, quiero decirles que a pesar de todo, lo que significa ese apellido en polaco es tornero.
No así me digas.
Que, sí, quiere decir tornero. Así que soy el oscuro Eduardo Tornero.
Mira.
¿Por qué Bruno quiere decir oscuro, no? Y es el masculino de brunet.
Mira,
ya están educados.
Ya aprendimos tanto que nos vamos a ir de aquí. Lo dejamos a usted solito. Okay.
¿Qué les parece si pasamos a algo realmente importante y serio?
Sí.
Y imponemos un poco de seriedad a este programa.
Vamos.
Ok, muy bien. A continuación, las informaciones del día. Hoy, miércoles 6 de la mañana, en Tempranito. La organización Demo AMLAT aseguró este martes que el referendo sobre el Código de las Familias en Cuba no cumple con las reglas mínimas de transparencia electoral. Yolanda Huerga informa.
La organización Demo and Lat calificó el referendo del Código de las Familias de Cuba a celebrarse el próximo 25 como un proceso ilegítimo que no cumple con las reglas mínimas de claridad electoral.
Lo que evalúa el índice es la existencia y el alcance de la figura de observación electoral en la legislación de cada país. En el caso de Cuba, ocupa el último lugar porque no está previsto ningún tipo de ejercicio de monitoreo, observación o acompañamiento electoral en la legislación electoral, y no solo no está previsto, sino que incluso es perseguido y criminalizado. Y aquí nosotros tomamos en cuenta los informes de organizaciones y que dio cuenta de lo que sufrieron las personas que intentaron monitorear el proceso electoral. Bueno, hubo persecución, intimidación, interrogatorios por parte de la seguridad del Estado, y por todas estas razones consideramos que la observación electoral está criminalizada en Cuba.
Indicó el licenciado en estudios internacionales Jesús Delgado Valeri, coordinador de Demo and Lat.
Consideramos que este es un ejercicio, un proceso electoral ilegítimo que no cumple con las más mínimas condiciones de integridad y transparencia electoral. Por lo tanto, el resultado emitido por el Consejo Electoral Nacional va a ser incontrastable, no hay instancias de auditoría ciudadanas, no hay controles cruzados, no hay observación electoral independiente, profesional, además de que está toda la estructura electoral del Partido Comunista.
Los cubanos residentes en el extranjero no tendrán derecho a votar en el referendo, no disfrutarán de su derecho político, como otros nacionales de América Latina que, aunque estén fuera de su territorio, pueden participar en los procesos electorales. Solamente los funcionarios que forman parte de la diplomacia efectiva o que están en misiones podrán participar en el sufragio. Para contrarrestar lo anterior, Transparencia Electoral y Demo and Lat habilitaron la plataforma Referendo en el Exterior para que los cubanos puedan hacer valer sus derechos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La tripulación del escampavías Paul Clark repatrió a 68 cubanos el martes luego de 3 interceptaciones en la costa de la Florida. La oficial del séptimo distrito de la Guardia Costera, Nicole Grohl, dijo que la migración ilegal en embarcaciones rústicas e improvisadas, sin equipos de seguridad tales como los chalecos salvavidas, es peligrosa. Grohl agrega que arriesgar la vida durante estas travesías causa a sus seres queridos una ansiedad innecesaria por no saber si están a salvo o perdidos en el mar. Desde el 1 de octubre del año 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera interceptaron a 5.689 balseros cubanos. El año anterior, la cifra fue de 838. Las autoridades de la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba, retrasan el traslado de presos políticos a un régimen de menor rigor. Yolanda Huerga continúa informando.
Las autoridades penitenciarias de la provincia de Santiago de Cuba mantienen en régimen severo a un grupo de presos políticos manifestantes del 11 de julio, cuyas sentencias se hicieron firmes, razón para que sean trasladados a un sistema de menor rigor.
Ya desde mayo, ya ellos le aplicaron sentencia y no lo han trasladado porque según ellos dicen que no hay petróleo. Ponen esa justificación.
Se quejó Juana Elba Álvarez Elegia, madre de Daniel Fernández Álvarez, sancionado a 7 años de privación de libertad.
Lo van a mandar para la caoba. Esa es una prisión, pero lo sacan a trabajar. La urgencia de que lo pasen para otra prisión es que por lo menos en otra prisión uno lo puede ver, puede llevarle algo los fines de semana que se le tocaría. Ahí ellos no pueden salir, ellos están encerrados ahí herméticamente.
El reglamento del sistema penitenciario cubano estipula que los sancionados primarios hasta 8 años de privación de libertad deben ser recluidos en régimen de mínima severidad que conlleva un sistema abierto, visitas familiares y entrega de la comida y artículos de aseo o jaba cada 21 días y pabellón conyugal cada 30, entre otros beneficios. En la misma situación que Fernández Álvarez se encontrarían el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, sentenciado a 7 años, Wilmer Sánchez Mojena a 6 años, Miner Chaviano Mastache a 6 años y Jesús Gutiérrez Céspedes a 7 años. Todos están recluidos en la prisión de máxima seguridad de Boniato. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El presidente de Polonia, Andrzej Duda, se mostró ayer convencido de que Ucrania se impondrá a Rusia y aseguró que su país trabajará para que en el futuro Moscú pague reparaciones por la guerra y que los responsables de la invasión rindan cuentas ante la justicia. Así se expresó el presidente de Polonia, Andrzej Duda, en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El mandatario polaco dedicó casi toda su intervención a la guerra en Ucrania, un conflicto que a su juicio Rusia ya está perdiendo al haber fracasado en su intento de dominar a una nación libre, a romper su espíritu y a dispersar no solamente a su ejército, sino a su población. Y hasta aquí el boletín informativo, el primero de tempranito y de mañana de hoy miércoles 21 de septiembre.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:11 de la mañana. Muchas gracias a Bruno Tocars. Y seguimos aquí. Bueno, seguimos, ¿no? Empezamos este programa que ya empezó con este boletín de noticias hoy,
bueno,
miércoles.
Sí, seguimos.
21. Sí, seguimos. Llevamos 11 minutos en el aire. Muchas felicidades, Exilda, para las personas que están de cumpleaños hoy. Pásenla bien con mucha salud. Mucha salud.
Bueno, un saludo para el cubano de Finlandia y te ha enviado un cumpleaños muy especial, sí, de alguien muy especial, que lo vas a decir más adelante, ¿verdad? Porque lo tienes que presentar con bombo y platillo. Así que te lo dejo para más adelante acá en el programa. Y un saludo para la gente del Club de Manzanillo, que también ya está escuchando el programa y han reportado sintonía. Y tú sabes, esto de las cuentas parodias, como que les está dando un dolorcito de cabeza a los dirigentes y en la isla.
¿Qué es eso?
Mira, las cuentas parodias, por ejemplo, generalmente están en Twitter. La gente se ha hecho cuentas parodias a nombre del gobernante Miguel Díaz-Canel, a nombre de diferentes instituciones, a nombre de Liz Cuesta. Y en estas cuentas parodias se dice todo lo que ellos no quieren ver. ¿Ya? Entonces, en esas
el chucho debe estar a la orden del día.
El chucho, pero el chucho cubano de verdad. Y entonces estas cuentas están así siempre buscando a ver qué han dicho estos dirigentes que han metido la pata para entonces hacer Twitter bastante cómicos y bastante sui generis, por decirlo de alguna manera. Y estaba viendo acá en el portal Cibercuba cómo incluso la presidencia de Cuba pues ha dicho que hay cuentas falsas y que hay cuentas falsas incluso en Facebook y que los cubanos no deben seguir a estas cuentas falsas porque ya aclaran, por ejemplo, que el vicepresidente Salvador Valdés Mesa solo tiene una cuenta en Twitter, que no tiene cuenta en Facebook, que no sigan a esta gente, que no sigan retuiteando, que es decir, que no sigan el chucho. Decirle a un cubano que no siga el chucho de algo a lo que le están dando chucho.
Eso es como ladrarle a la luna.
Eso, tú le dice, ahora no sigas esta cuenta, y rápidamente tú vas y buscas la cuenta y dices, ¿por qué no quieren que yo vea esto?
Bueno, pero serán brutos.
Yo sí lo voy a ver y yo sí la voy a seguir y sí me voy a reír. Y para qué decirte, en Twitter hay cuentas súper originales, súper originales, de la ministra de Economía, de toda esta gente, de la de Comercio Interior, de toda esta gente se hacen cuentas parodias las personas y comienzan a dar, como tú dices, cuero, y aprovechan cualquier reunión, aprovechan cualquier intervención de esta gente para comenzar a decir, bueno, por ejemplo, cuando la no primera dama, porque acuérdate que él dijo que no había primeras damas en Cuba, entonces a ella le dicen la no primera dama, cuando la no primera dama comenzó con todo esto de te molesta mi amor y el mango de mi corazón, tú no quieras ver los tweets que pusieron las personas que tienen cuentas parodias. Entonces es muy divertido. El cubano siempre ha utilizado el choteo y eso no viene de ahora.
No, eso viene de
siempre, yo creo. Hemos buscado.
De los indios, cuando bajaron. No. Colón, dijeron: ¡Oh, mira! La mediecita esa larga.
Es decir, el choteo es parte de la cultura del cubano. Entonces, imagínate con los beneficios que da tener redes sociales en la isla. Las personas aprovechan, porque si de alguna manera, si ellos no te dan espacio para criticar en los sitios oficialistas, pues las personas dicen, bueno, pues me voy a hacer una cuenta parodia, y tienen muchísimos seguidores, porque la gente, fíjate si a veces estas cuentas parodias son tan exactas, que yo leo mucho los comentarios, y en los comentarios a veces les dicen, bueno, pero ¿esta es la verdadera o es la falsa? Porque la gente como que se pierde, porque es mucho.
¿Y tú tienes ahí alguna?
El Chucho. Tengo que buscarlo acá en mi... Espérate, esto es rapidito. Yo tengo Twitter aquí en el teléfono.
Si quieres te presto mi teléfono.
Sí, ¿qué tienes tú? Sí, tú tienes la cuenta del banco y apurado. Por ejemplo, hay una que te dije que era la de Liz Cuesta, pero que es parodia. Y entonces ahí, ya te dije, comenzaron.
¿Y por qué te fríes con un solo dedo?
¿Y tú? ¿No puedes?
Segunda persona que veo que escribe con un solo dedo.
Con un solo dedo. ¿Tú no puedes?
¿No?
No. ¿Cómo? ¿Varios?
¿Con los dos?
No, un solo dedo, taca.
¿Y el dedo gordo izquierdo tuyo tú no lo usas?
Bueno, pero en fin. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, no hallo ahora estas cuentas porque hay que buscarlas con calma. Pero sí, es súper interesante que el cubano aproveche incluso esto para denunciar lo que está pasando en la isla, porque en medio del choteo también están diciendo la verdad de las cosas que están pasando. Por ejemplo, te voy a decir rapidito un tuit de una cuenta parodia de Miguel Díaz-Canel, que en Twitter llegó a tener casi 2.500 seguidores a finales del año 2019. Y en esa cuenta publicaron tweets sobre los incidentes de la apertura oficial del mercado. ¿Te acuerdas cuando abrieron de nuevo el mercado Cuatro Caminos? Cómico todo. El viaje que hizo Evo Morales a Cuba y muchísimas cosas. Cuando el viaje de Evo Morales, pues ellos aprovecharon para criticar lo que estaba pasando con el sistema sanitario y pusieron, por ejemplo, un tuit: hemos llevado a Evo al hospital luego de 2 horas de espera por fumigación y 4 más de cola. Nos informan que el especialista que necesita está fuera del país cumpliendo misión. Le indica a un estudiante solicitar turno a través de su consultorio para el año 2021. Acuérdense que le estoy hablando de un tuit que aparece aquí en Cibercuba, que es del año 2019. Cuando Liz Cuesta puso el que es lindo lo es, ¿te acuerdas? Sí. El que lindo lo es, y además por dentro y por fuera, el dictador de mi corazón, pues también le habían hecho una cuenta a Miguel Díaz-Canel Bermúdez parodia. Y en ese tuit pusieron: gracias, supongo. ¿Ves por qué no te dejaba tener Twitter? Si nadie le hizo caso al San Remo, no tenías que ridiculizarnos para llamar la atención. Borra esto, hablamos en la casa. ¿Eh? Y es ese tipo de humor que critica a la sociedad cubana, que critica al régimen de la isla, pero basado en el choteo. Esa es la facilidad. La gente dice, no, los cubanos se ríen de todo. Bueno, sí, aprovechan también esta manera de denunciar, porque no les quedan más que hacerlo así. El Granma no les va a permitir no les va a dar una página y les va a decir, vengan tuiteros y pongan sus parodias. No va a ser de esa manera. Bueno, pues entonces se abren estas cuentas que, bueno, sí son cuentas que son parodias, que no son las realmente las de los la de los la de esta gente, pero que ayuden algo a que lo siguen se rían y que conozcan, claro. Y el que no conoce la realidad de Cuba dicen, pero venga,
no, que el humor ha crecido exponencialmente porque claro. Antes se estaba circunscrito a un pequeño teatro o a un gran teatro, las obras revisadas y puestas al ojo tú sabes, del censor,
la censura.
Y después alguna que otra incursión en televisión y algún que otro programa y en las reuniones particulares, pero ya explotó a través de las redes sociales y un chiste que tú estás haciendo en Manzanillo, la gente en Pinar del Río dice, pero mira qué ocurrencia, uh-huh. Y pasa, pero no pueden...
Mira,
no
aquí
pueden.
Tengo la cuenta esta, una de las cuentas que se le hicieron a Liz Cuesta, y parodia, ¿por qué? Porque le ponen una pella y tú sabes que es parodia. Te tienes que fijar muy bien porque incluso utilizan las fotos de ellos. Dice, periodista cubana, abuela revolucionaria, profesora, coordinadora de eventos y cultura turismo, incondicional al servicio de Cuba. Y tú dices, ah, pero esta es la verdadera cuenta. No, te tienes que fijar que hay una P encerrada en un círculo y esta es una cuenta totalmente parodia, ¿eh? No tiene nada que ver realmente con lo que publica esta señora, pero ahí se aprovecha y se le da su cuentecita para que aprendan. Por supuesto que siempre están intentando cerrar estas cuentas. Hay personas que se las han cerrado y así. Es complicado porque ya cuando ellos se dan cuenta, pues comienzan a denunciar las cuentas y...
Mira, para que lo vean lo que... Señores,
y las cierran.
En Cuba, para que vean lo que es la diferencia. Los grandes programas humorísticos de la televisión estadounidense. Recuerden que hay varios canales de televisión que compiten entre sí por audiencia aquí. Y los varios canales de televisión siempre tienen algún espacio donde se le da chucho a cualquiera. Uh-huh. Y ese cualquiera puede ser tanto el presidente del país como un mandatario extranjero, como los opositores políticos dentro del país que pertenecen al otro partido, se le da chucho a cualquiera. Pero no solamente que se le dé chucho, sino que esas grandes personalidades de la política son invitados a los programas y muestran su lado humorístico, su lado humano.
Claro.
Y se prestan para el bonche, porque eso es normal.
Mira, Bernardo Arévalo nos está escribiendo y dice que él disfruta muchísimo las cuentas parodias de Díaz-Canel, porque sí, la gente las sigue y de ahí dan chucho también, porque... Es que no son transparentes, se han buscado incluso esto. Además, no aguantan el chucho. Es así.
Claro, claro. Son las 6:21 de la mañana y ahora tenemos el segmento de ciencia y tecnología. Bueno, en el segmento de ciencia y tecnología, Viñolito nos trae la tercera parte de la entrevista con el pitcher Pablo Miguel Abreu.
El avance de la variante Omicron es uno de los principales factores detrás del impresionante aumento en el número de nuevos casos de COVID-19 registrados en varias partes del mundo. Pero, ¿qué puede hacer una persona que tiene síntomas del COVID como la fiebre, tos, cansancio, entre otros, para saber si realmente tiene esta enfermedad? ¿Qué exámenes están indicados? ¿Cuáles son los mejores? Escucha. El RT-PCR es la prueba considerada como el estándar de oro por la OMS, Organización Mundial de la Salud. En la práctica, esto significa que brinda los resultados más confiables y define si un individuo tiene el COVID-19 o no. Realizada con una prueba nasal y oral, en la que se frota un hisopo de algodón flexible en la punta, en la parte posterior de la nariz y la boca para recolectar una muestra del paciente. Esta prueba puede efectivamente detectar la presencia del material genético del coronavirus. Los laboratorios suelen aconsejar que la muestra se tome entre el tercer y el séptimo día después de la aparición de los síntomas. Esto se debe a que la RT-PCR detecta el ARN, o sea, el material genético del virus, y esa ventana de tiempo es el periodo de la infección cuando hay mayor actividad viral y es mucho más fácil hallar el causante de la COVID-19 en el fondo de la nariz. Sin embargo, en algunos casos, el médico puede indicar que esta prueba se realice el primer o incluso el décimo día de los síntomas. A pesar del alto grado de confiabilidad, esta opción también tiene algunas desventajas. es más cara y el informe con resultados puede tardar más de un día en estar listo. Además, la RT-PCR es un método que requiere profesionales altamente capacitados y equipos de alta complejidad que no están fácilmente disponibles en todos los laboratorios. También algunos laboratorios y farmacias ofrecen el PCR LAMP. Este investiga la presencia del ARN viral en la saliva, pero su resultado no se considera tan preciso como el obtenido en el RT-PCR. Otra opción que se ha vuelto muy popular recientemente con la epidemia de la gripe H3N2 se llama paneles virales. Estas pruebas son capaces de analizar y diferenciar si la persona está infectada por coronavirus, influenza y también el virus respiratorio sincitial, una de las causas del resfriado, entre otros patógenos. También conocida como prueba rápida, las agencias de salud y los expertos consideran este método menos sensible. En otras palabras, esto significa que sus resultados son un poco menos fiables. La tasa de falsos negativos, cuando la prueba dice que la persona no está infectada con el virus de la COVID, pero en realidad tiene la enfermedad, es ligeramente más alta en las pruebas de antígenos. Para aliviar este grado de incertidumbre, muchos sitios e instituciones recomiendan repetir la prueba de antígenos durante varios días consecutivos, a veces durante toda una semana. Así, es posible garantizar la detección del coronavirus en alguna etapa del proceso infeccioso. Entre sus ventajas se puede destacar el menor precio y la rapidez del resultado, como ya lo dice el nombre. La prueba rápida, que debe estar lista en aproximadamente 15 a 30 minutos. Las pruebas de antígenos son capaces de entregar el resultado en un plazo mucho más corto, sin necesidad de centralizar muestras o informes. Pueden ser de gran utilidad en una situación de alta demanda. Estas pruebas brindan un apoyo importante para un diagnóstico temprano y rápido, capaz de interrumpir la cadena de transmisión del virus en la comunidad.
Seis y 25 minutos de la mañana, como es costumbre en este espacio, recibimos con mucho gusto, con mucha satisfacción, con una efervescencia de placer, quizás, a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días, señor Lázaro, ¿cómo está usted?
Buenos días, Alfredo, buenos días, Exilda.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, de Bruno, ¿qué voy a decir de Bruno? Vivió esta mañana un torbellino de emociones. Fíjate que tuvo que aclarar que su Bruno es el masculino de su nombre original.
Sí.
Y Teudi y Pablito se salvaron porque están del otro lado del cristal.
Ahí en la pecera.
Sí, bueno, así que Alfredo todavía está con la boca abierta, ¿no?
Bruno en ese torbellino hasta se despeinó y todo.
Bueno, y hablando de que hay veces en la prensa le da chucho a cualquiera. Y mire, en Cuba había un semanario que se llamaba Zig Zag y había una actriz muy famosa que se llamaba Pilar Mata, pero que también el jefe del ejército, del cual se hablaba algunas cosas, también se llamaba Pilar, pero Pilar García. Y una vez salió en la primera plana de Zig Zag, Pilar Mata en La Habana, ¿eh? Si eso sale hoy en el,
sí, señor.
En el Granma, se acaba Cuba. Bueno, Pilar Mata en La Habana, nunca olvidar eso. Bueno, tengo para ustedes, Exilda y Alfredo, el más reciente boletín de Fiona dice que está en los 23.9 grados latitud norte y los 71.8 grados longitud oeste. ¿Dónde está esto? A 275 kilómetros al norte de la Gran Turca, con vientos de 215 kilómetros por hora, de lo que se salvó Cuba. Categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, Fiona se está moviendo rumbo al norte a 13 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 939 milibares, y debe continuar hoy su rumbo norte, alejándose de Cuba y de la República Dominicana, también de Haití, pero mañana jueves debe inclinar su rumbo franco al norte-nordeste, aumentando su velocidad de traslación, alejándose de las Turcos y Caicos, en camino a las Bermudas. Bueno, pues, demos gracias al Todopoderoso de que este huracán no afectó a las provincias orientales cubanas. Para Cuba, condiciones del tiempo buenas y estables, Tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más probables desde Camagüey hasta Guantánamo, así como en Pinar del Río. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos variables débiles. Habrá marejadas ligeras en el litoral norte oriental. Estas provocadas por la fuerte circulación de Fiona. Así que en el norte oriental, algunas marejadas ligeras. Hay poco oleaje desde Bahía hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Lázaro.
Sí, Alfredo.
Mira, aquí hay un complot en contra tuya. Me dijeron que te preguntara por Sam, y yo dije que no te iba a preguntar.
¿Por Sam?
No, sí, que no, que... Y están aquí diciendo de muy mala fe que hasta, bueno, tú sabes que hasta cuándo vas a sacar de Alaska a Fiona.
Bueno, pues mira, que Fiona está más fuerte que Sam, para que
lo sepa. Dile que tú vas a estar hablando de Fiona hasta que ella pueda encontrar a Shirk.
Y quiero que sepas que hay mucho de qué hablar en el Atlántico. Empecé por Fiona, pero hay mucho de qué hablar.
¿Viste? Bueno, la lista es larga.
Que está peligrosa.
La pregunta seria, tú sabes que siempre corresponde a mí mismitico, ¿no? Lázaro, en esta época del año es más peligroso el huracán que viene de Cabo Verde atravesando el Atlántico o el que se forma en el Caribe.
Sí, septiembre todavía el Atlántico es importante. Pero tú bien tienes razón, ya en octubre el Caribe es mucho más importante. El gran huracán del Caribe ahí al sur de la región central de Cuba es un huracán que esperan los viejos meteorólogos. El huracán de octubre, ese es el Caribe.
Bueno, acuérdate siempre de echarle un ojo a los volcanes de Nicaragua, que son territorios de ultramar de Cuba. Claro.
Y algún que otro, y aquí un que otro volcán por Haití también.
Tú sabes, como dice el herrero terrero, tú sabes.
Ok, Pablo, estado del tiempo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:31 de la mañana. Gracias a todas estas personas que están en sintonía de nuestra emisora.
Un saludo para Jorge Pérez, que está en New Jersey y nos ha escrito. Y gracias por el artículo que nos enviaste. Muchísimas gracias. Ahí está la gente del Club de Manzanillo preguntando que si tú comiste aguacate. Ay, no se acuerda de esos aguacates ya. Ya esos aguacates pasaron a la historia. Estamos esperando los nuevos.
Yo comí más que tú.
Yo fui
a casa del Ceji.
Haces muy, muy, muy bien. Más que tú. Muy bien. Ya sí él.
Te di los más chiquitos.
Yo sé, no te preocupes.
¿Qué dice el lejano de Yaciel?
Yo comprendo la magnitud de tu amor por mí.
Tú no sabes lo que yo soy capaz de hacer por ti.
Dice Yaciel, buenos días al equipo de Tempranito de Mañana. No hay nada mejor que empezar este nuevo día con una buena taza de café escuchando Tempranito y de Mañana. Acuérdense que el lejano Yaciel está, ¿por dónde? Por Rusia.
En la extinta Unión Soviética.
Ajá, dice, es un gran día para planear el jueves y el viernes. Los miércoles marcan la mitad de un ciclo que está por terminar. Aquí todo el mundo se pone filosófico. Aquí nos manda la frase, como siempre, si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Y dice que esta frase es de Martin Luther King y que la escuchó en con voz propia un 15 de septiembre del año 2017.
Sí, ese segmentico que venía.
Y te tiene un chistecito aquí, te lo voy a hacer ahora durante las noticias.
Y después tenemos pendiente el felicitar.
El cumpleaños.
No hemos podido dar con él porque es una persona privada y no hemos podido dar con él, pero hay un famosísimo salsero que está de cumpleaños hoy.
Así mismo.
Es
compositor, músico, arreglista.
Sí, señor. Tremendo. Wow. Tremendo. Me dan. todavía...
te da escalofrío, sí, sus temas, sí, musicales.
Y
todavía, y la manera de cantar.
Y me hace decir, yo puedo.
Claro, yo claro, puedo, claro.
Son las 6:33 de la mañana, tiempo de noticias. Momento serio con Bruno Tocar.
Efectivamente, a continuación, más informaciones en Radio Martí. Desde Cuba denuncian un aumento en el hurto y sacrificio de ganado mayor, así como el vandalismo en plantaciones de la isla. Tomás Cardoso con esta información.
La crisis alimentaria en Cuba dispara el vandalismo en el campo ante la desidia de la policía y las autoridades del Ministerio de la Agricultura. Denuncian campesinos desde la isla. El viernes, el agricultor Juan Carlos Gómez Leiva, que vive en la zona de Sao de los Hidalgos, en el municipio de Báguanos, en Holguín, sufrió en horas de la madrugada el vandalismo de su finca y nos dijo que las pérdidas pasan de $500,000 y tardó 3 días para que se personara la policía sin resultado alguno.
Aquí yo tenía en esta finca 1 hectárea de plátano bungo, burro y plátano vianda que tenía unas carreras allí y me la chapearon anoche. Al lado de allá de ese campo caña tengo otra área que me hicieron lo mismo.
En el Valle de Mayarí, en Holguín, la delincuencia en el campo está provocando muchas pérdidas y no hay apoyo por parte del Estado para estos agricultores, advierte el experto agrícola Osmel Ramírez Álvarez.
El hurto y sacrificio de ganado azota los campos cubanos, más en esta zona oriental, tan poblada y con tantas dificultades alimenticias. Vivimos en un país donde tú tienes que cargar todas las mangueras y todos los sistemas de riego hacia la finca y regar en el día y por la tarde llevártelo para la casa y esconderlo y ponerle un guardia porque te lo roban. Los ladrones en el campo, es tremendo lo que está pasando.
El líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Jeta Abascal, desde Pinar del Río, señala que esta situación está fuera de control.
Ya no hay forma de proteger el ganado vacuno, ni el ganado equino, ni bovino, ni porcino. Debido al adulto y sacrificio, el policía le es más fácil estar detrás de un opositor con el carro de patrulla que enfangarse las botas en el campo detrás del bandido.
Emiliano González tiene una finca en la zona del Horno, en Bayamo Granma, y enfatiza que ya no pueden más los agricultores con la delincuencia.
Acá en los últimos días, aquí unos campesinos le metieron en las casas por la noche, a uno le llevaron una yegua que tenía con un potrico y a otro como a 2 kilómetros. La siguiente noche también hicieron esa misma fechoría.
Y desde San Antonio de los Baños, en Artemisa, el usufructuario Daniel Alfaro Frías describe el escenario allí.
Aquí mismo frente a mí hay un señor que tiene una finca de casi 2 caballerías, sembrada de plátano, de aguacate, muchas cosas. Y se le están colando en la finca en horarios nocturnos. Eso es criminal, es vandalismo. Acaban. Ya está cansado de denunciar y allí no va la policía a buscar nada.
En una reciente reunión de autoridades de la Policía Nacional Revolucionaria con miembros de la agricultura en la provincia de Ciego de Ávila, se reconoció que van tomando tintes de impunidad los delitos relacionados con el hurto y sacrificio de ganado mayor ante lo alarmante de las cifras en aumento en el territorio, lo cual denota falta o deficiencia en la vigilancia administrativa y campesina. Informó el diario El Invasor, Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, declaró que los migrantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua que tratan de entrar a los Estados Unidos de forma ilegal huyen de brutales dictaduras. Dijo que el pueblo de los Estados Unidos debe entender que una parte importante de la razón por la que hay un aumento en la cantidad de personas que cruzan la frontera suroeste de los Estados Unidos es porque la gente huye de esas 3 represivas dictaduras. Sullivan también comentó que Estados Unidos proporciona una importante cantidad de visas para que los cubanos puedan venir directamente sin hacer ese peligroso viaje. El asesor de Seguridad Nacional añadió que Estados Unidos continuará interactuando con el gobierno de Cuba para abordar la cuestión de la migración. Autoridades de la prisión de Boniato en Santiago de Cuba retrasan el traslado de presos políticos a un régimen de menor rigor. Yolanda Huerga informa.
Las autoridades penitenciarias de la provincia de Santiago de Cuba mantienen en régimen severo a un grupo de presos políticos manifestantes del 11 de julio, cuyas sentencias se hicieron firmes, razón para que sean trasladados a un sistema de menor rigor.
Ya desde mayo, ya ellos le aplicaron sentencia y no lo han trasladado porque según ellos dicen que no hay petróleo. Ponen esa justificación.
Se quejó Juana Elba Álvarez Elegia, madre de Daniel Fernández Álvarez, sancionado a 7 años de privación de libertad.
Lo van a mandar para la caoba. Esa es una prisión, pero lo sacan a trabajar. La urgencia de que lo pasen para otra prisión es que por lo menos en otra prisión uno lo puede ver, puede llevarle algo los fines de semana que se le tocaría. Ahí ellos no pueden salir, ellos están encerrados ahí herméticamente.
El reglamento del sistema penitenciario cubano estipula que los sancionados primarios hasta 8 años de privación de libertad deben ser recluidos en régimen de mínima severidad que conlleva un sistema abierto, visitas familiares y entrega de la comida y artículos de aseo o jaba cada 21 días y pabellón conyugal cada 30, entre otros beneficios. En la misma situación que Fernández Álvarez se encontrarían el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, sentenciado a 7 años, Wilmer Sánchez Mojena a 6 años, Miner Chaviano Mastache a 6 años y Jesús Gutiérrez Céspedes a 7 años. Todos están recluidos en la prisión de máxima seguridad de Boniato. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Embajada de los Estados Unidos en Cuba pidió por medio de Twitter la liberación inmediata de la prisionera política Mayelín Rodríguez. En su campaña de Presos por qué, la sede diplomática destaca que Rodríguez fue detenida de forma injusta por haber filmado las protestas ocurridas en Nuevitas, Camagüey. La embajada también exige la liberación de los más de 50 manifestantes detenidos en Nuevitas y recordó que fueron arrestados por el simple hecho de haber ejercido su derecho constitucional a las libertades de expresión y reunión durante las protestas contra los apagones. Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martín.
Y el régimen comunista de Cuba pretende dar una lección de democracia con un referendo popular sobre el Código de Familia, haciendo campaña con todos sus medios por el sí. El periodista independiente y opositor Dimas Castellanos nos da su opinión sobre este simulacro de democracia.
Yo pienso que ante la secuencia de fracasos que ha tenido el gobierno, está urgido de una victoria, entre comillas, la necesita. Y esta ley se está usando con ese objetivo. Eso es bueno propio del totalitarismo. Como yo soy el dueño de todo, sobre todo los medios de comunicación, pues yo soy el único que hago propaganda y no permito que más nadie haga una propaganda diferente a la mía. Ya eso dice mucho al mundo entero del tipo de democracia que hay en Cuba. Pero hay algunas cosas todavía incluso más importantes, yo creo. Oí comentar a Miriam Zelaya y a otras personas que esta ley ya estaba publicada en la Gaceta Oficial. Cuando una ley se publica en la Gaceta Oficial, ya eso no tiene marcha atrás. O sea que todo esto sería un simulacro para hacer creer a la gente que está decidiendo algo y para hacerle perder el tiempo. Pero la ley ya está aprobada, si está publicada en la Gaceta Oficial. Lo segundo es, ¿qué importancia puedan tener el derecho a que las personas del mismo sexo se casen, a alquilar un vientre para tener un hijo, etcétera, si yo carezco de las libertades más elementales que están antes que esas? Yo, ante todo, tengo que ser ciudadano, tengo que tener libertad de expresión, de pensamiento, de reunión, de asociación, para defender mis otros derechos. Y yo no tengo ninguno de esos derechos. O sea, que esto está hecho para súbditos, no para ciudadanos. Y la tercera cosa es que votan los cubanos que están en el exterior, pero no los cubanos, sino los que están en misiones diplomáticas, los médicos, etcétera. Pero ¿cuántos cubanos hay incluso repatriados que tienen criterio y que tienen negado el derecho al voto? O sea que la ley no hay por dónde cogerla como una cosa buena para el país. Sencillamente, hasta que no se recuperen las libertades ciudadanas, entonces en ese contexto será muy bueno discutir con pros y con contra una ley esta para el Código de las Familias.
Bueno, acaban de escuchar al periodista independiente y opositor Dimas Castellanos, y él nos estaba comentando acerca del referendo popular sobre el Código de Familia, y bueno, le hizo hincapié en cómo la campaña por el sí predomina en todos los medios de la isla. Y realmente lo que él dijo, sí, el Código de Familia, y lo pueden ver porque está en el sitio oficialista Granma, que dice: versión final del Código de la Familia ya está disponible en la Gaceta Oficial. Interesante cómo miembros de la Plataforma Independiente de Observadores de Derechos Electorales, ODE, realizaron un recorrido por varios colegios electorales y se detectaron muchísimas fallas en cuanto al sistema de votaciones y en cuanto al conocimiento que tiene la población de cómo puede votar por este Código de Familia. Lo están apostando todo por el sí. Los periódicos oficialistas tienen los mayores titulares referidos al voto por el sí. No están dando espacio para las voces discordantes que hay en la isla, y también, como dijo Dimas Castellano, las voces discordantes que hay fuera de la isla. Así que este es un código, vuelvo y repito, que está vigente desde el año 1975, y ellos lo están ahora pues modificando y están insertando algunos aspectos que para algunos son buenos y para algunos no lo son tanto. Así que es una campaña donde solo se está pidiendo que se vote por el sí y no se le está dando espacio a la diversidad de opinión.
Fíjate si eso que tú dices es así correcto, y sobre todo el tema de cómo se trata en la prensa. Estoy abriendo ahora mismo el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, alias el periódico Granma, y tiene todos estos titulares que voy a decir a continuación. Tienen que ver con el Código de Familia. Los derechos ni se sancionan ni se censuran. Las donaciones en el nuevo Código de la Familia. Otro más, un texto que defiende la vida. Una sociedad más humana está al alcance de nuestro voto. Y así sucesivamente irán apareciendo en la prensa todos estos artículos puestos en función de conseguir darle el barniz de democracia a una cosa que todos sabemos que cuando se ponga en práctica es porque ya lo decidieron, no porque la población tiene voz y voto. Cuando hacen esta campaña de que la gente opine, es para recoger la opinión, no para sopesar la opinión y darle un lugar apropiado. No. Nosotros vamos a hacer estas encuestas y a tener espacios abiertos para que ustedes digan qué piensan. Ya sabemos cómo piensan, ya sabemos qué es lo que sienten. Ok, lo que nosotros vamos a hacer es esto. Siempre ha sido así, con todo tipo de papel legal que ellos han hecho a través de décadas, constituciones, modificaciones, leyes, todo.
Siempre
todo,
ha sido
absolutamente
de esa manera.
Todo. Así mismo. Se le ha dado un barniz de legalidad y un barniz de que hay tribunales que tienen la potestad para maniobrar un juicio y hacerlo ver como justo o que sea justo. Todo eso es falso. Todo eso es falso. Y me viene a la mente ahora mismo uno de los eventos más trascendentales de los últimos 30 años que marcó un antes y un después para muchos cubanos en la isla y para muchos militares de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior. El juicio número uno, la causa número uno y la causa número dos. Las sentencias estaban otorgadas. Quienes iban a morir, ya se sabía quiénes iban a morir. Unos años más, unos años menos para los encausados secundarios. Uh-huh. Pero todo ese disfraz del Tribunal Militar, el Consejo de Estado, todo eso fue para decirle a todas esas personas: ustedes se van a manchar las manos también, pero la decisión está tomada. Así que no vengan ahora a disfrazar que la población tiene la oportunidad de tener un peso en los destinos del país, porque no lo tiene. Porque si la población tuviera ese peso, si hubiera respetado la voluntad de los miles de cubanos que el 11J del año pasado salieron a las calles a protestar, si hubiera respetado la voluntad de la gente que escribió La Patria es de Todos, si hubiera respetado la voluntad de los presos de los 75 de la Primavera Negra, si hubiera respetado la voluntad de los exiliados que se han tenido que ir porque no pueden, porque no caben bajo ese sistema. Pero como ninguna de esas cosas se respeta, entonces esto es, dicho en buen cubano, un paripé. Así otro mismo. Más, el último paripé.
Bueno, este es uno de los que está ahora en el punto álgido de las opiniones de los cubanos. Y sí, es un barniz de democracia, es un velo de democracia donde cada cual también tiene la oportunidad de decidir interiormente si el sí o el no.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Y cuando son las 6:49 de la mañana, es tiempo de... Pero él no se había retirado ya. Pero está trabajando voluntario.
Porque
ahora.
El eslogan es, para que no me olvides.
¿Pero hasta cuándo va a estar?
Para que no me olvides.
A ver, entonces todas las cosas lindas que le dije yo a Edenia ayer.
De nada, de nada.
Un placer trabajar con
De nada, de nada. Bueno, ha sido un placer tenerlo acá siempre.
¿Y entonces esto es qué? ¿Trabajo voluntario?
Esto, un solar yermo, un solar yermo.
Un solar yermo, un apartamento en construcción.
¿Cómo dices tú?
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy miércoles 21 de septiembre del año 2022. Hoy en sustitución de nuestro colega José Pepito Lacayo. Precisamente hoy miércoles va a continuar la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol con un total de 15 partidos. No veremos en acción a ningún lanzador nacido en la isla. Un cubano americano, Lance McCullers, lanzando hoy miércoles a las 6:40 en Tampa, acá en la Florida, por el equipo de los Astros de Houston, ante la novena de Tampa de Yandy Díaz, el villaclareño, y Randy Arozarena, el pimentoso pelotero de Pinar del Río. McCullers envuelto una buena temporada en la recta final porque básicamente a principios de campaña estuvo en la lista de lesionados. Y entre los latinos, en esta jornada de miércoles, veremos entre otros al dominicano Luis Severino por el equipo de los Yankees, 7 de la noche de Cuba, ante los Piratas de Pittsburgh, que va a depender de Roansy Contreras. Y otro latino que estará lanzando hoy miércoles será Germán Márquez por el equipo de los Rockies de Colorado en Denver a las 8:40 de la noche, hora de Cuba, ante el equipo Gigantes de San Francisco. Tras los resultados de ayer martes en las Grandes Ligas de Béisbol, el equipo de los Yankees se mantiene viento en popa y a toda vela en primer lugar en el este, prácticamente desde que comenzó la campaña regular el 7 de abril del año 2022. Detrás aparece el equipo de Toronto y a continuación se ubican Tampa, los Orioles y los Medias Rojas. Cleveland está en primer lugar por la división central y Houston por el oeste, ya clasificado a la postemporada de las Grandes Ligas. En cuanto a la Liga Nacional, el equipo de los Mets ya está en la serie playoff, está en primer lugar en el este, seguido por los Bravos de Atlanta. San Luis está de líder en la división central y los Dodgers de Los Ángeles, que ya avanzó a la postemporada hace ya varios días, una ventaja amplísima de más de 20 partidos sobre su más cercano perseguidor, el equipo de los Padres de San Diego. Hasta ahora, la única novena en las Grandes Ligas de Béisbol, los Dodgers de Los Ángeles, con más de 100 éxitos en la temporada regular. En cuanto al comodín, el equipo del Toronto está del líder en la Liga Americana, reitero, seguido por Tampa y Seattle. Y en la Nacional, los Bravos de Atlanta, Padres de San Diego y los Phillies de Filadelfia. Y el equipo de los Mets de Nueva York está en camino de tener la nómina más alta del béisbol por primera vez desde el año 1989, entre un récord de 6 equipos que pagarán una multa por gastar más del dinero que deben gastar. Los Dodgers de Los Ángeles, favorito para ganar la Serie Mundial, comenzaron la temporada como los que más gastaron, pero cayeron al segundo lugar debido a la suspensión del pitcher Trevor Bauer, quien ya no está lanzando con el equipo de los Dodgers desde hace ya varios meses. Nueva York, los Mets, ingresó al último mes completo de temporada regular, o sea, en este mes de septiembre, con una nómina salarial de 273.9 millones, según cifras actualizadas hasta el pasado 31 de agosto, compiladas por la Oficina del Comisionado de las Grandes Ligas de Béisbol. Los Dodgers ocupan el segundo lugar con 267 millones, seguidos por los Yankees de Nueva York con 254 millones de dólares. Los Mets esperan ganar su primer título de Serie Mundial desde el año 1986, cuando ganaron aquel clásico de octubre contra el equipo de los Medias Rojas, que había ganado el título en la Liga Americana. Por último, quiero señalar de que una cifra récord de boxeadores de la mayor isla de las Antillas combatirán precisamente este fin de semana aquí en la ciudad de Miami. Por ejemplo, este viernes 23 de septiembre, aquí en Miami, veremos en acción a varios cubanos, entre ellos el guanabacoense Jorge de Jesús Romero, quien tiene récord invicto de 22 combates con 14 knockouts. Peleará ante el argentino Julián Evaristo Aristule, quien tiene récord de 35 triunfos, pero ha perdido 15 con 18 éxitos por la vía rápida. Este combate está pactado a 10 rounds en el peso super gallo. Romero está a las puertas de buscar un título importante en una división realmente muy fuerte. Y los otros cubanos que estarán en este cartel son Fran Saldívar, así como Ulises Díaz, Fernando Cusa, Néstor Santana, Gustavo Trujillo, Víctor Abreu y el mediano Jordan Barrera. Y bueno, el sábado de esta misma semana veremos otro cartel aquí en Miami, en el Teatro Manuel Artime, con la presencia de 5 púgiles cubanos. Aparecen ahí Yoanqui Urrutia, así como el muchacho del Central Amancio Rodríguez, Carlos Fromentán Romero, y también estarán Gildo Dipestre de Camajuaní, allá en la parte central de Cuba, así como Hugo Noriega y, reitero, Yoanqui Urrutia de Las Tunas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de tempranito y de mañana de hoy miércoles. Tengan todos muy buenos días.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:00 p.m. el partido entre los Azulejos de Toronto y los Tampa Bay Rays.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig, por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 1 p.m., Toronto versus Tampa Bay. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Y José Martí dijo: el cariño es la llave del mundo y el odio su estercolero.
Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana de hoy, miércoles 21 de septiembre. Está escuchando su emisora favorita, Radio Martí, su programa favorito, Tempranito y de mañana. Saludos para Bernardo Arévalo Padrón, allá en Aguada de Pasajeros, que nos escribió y nos saluda. Saludos a los Cross y Crash de Manzanillo, el cubano de Finlandia, a Yaquisito, que está mirando por el ojo de la cerradura, a toda esa gente linda que nos sintoniza, Miguel, el del delantal, Geralín, el fantasma de Holguín, toda esa gente. La lista es larga, señores. La lista
Mandy Quincalla, que está desde bien temprano. Mandy siempre ahí mandando sus saludos y dando algunos consejitos, dando algunos consejos que se le agradecen. Acepto el primer consejo, el segundo consejo lo dejo para por la tarde, Mandy. Tú me entendiste perfectamente.
Mandy,
gracias por escribir.
De Mandy ayer, por una conversación que tuvimos aquí en el aire, en la cual refirió unos parientes conocidos que habían llegado y se habían cansado de trabajar en la construcción. El mismo cuento escuché ayer de una persona que recibió familiares en la casa y el señor fue a trabajar en la construcción. No lo votaron porque se cansó, lo votaron porque se pasaba gran parte del tiempo pegado al teléfono. Señores, cuando ustedes vengan a Miami, las personas que están en Cuba, cuando ustedes vengan a Miami y vayan a trabajar y lo contraten para hacer algo, meta el teléfono en el carro, en el bolsillo, en un baúl, debajo de una piedra.
Pónganlo en silencio.
Pónganlo en silencio. No se ponga a hablar por teléfono. Si yo soy dueño de un timbiriche y le hago el favor de contratarlo, porque tengo muchas opciones, y usted es un recomendado, un amigo de un amigo de un amigo, me dijo, Cuco la plancha es la bestia, esa es la clave para el timbiriche. Y yo veo que Cuco la plancha está pegado al teléfono. En el horario de trabajo, le digo, Cuco, tú sabes que hoy es tu último día de trabajo, ¿no?
Es que no se quieren ganar el millón. En vez de, no se peguen a la radio, pero gánense un primer millón, pero batallando. No. Batallando.
Aquí en Estados Unidos, señores, cuando ustedes lo contraten para un trabajo, trabajen, que no los cojan hablando por teléfono, porque se lo perdonan la primera, la segunda, a la tercera vez, bueno, si se lo quieren perdonar dos veces, a la tercera va la vencida. Entonces, respeten las oportunidades para que no pierdan tiempo. Bueno, consejo sano. No, son las 7:03 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno. Bruno no está al teléfono ahora, supongo yo, porque si ahora Bruno tiene que leer noticias y también saca el celular, me voy a indignar.
Es lo que puede leer las noticias por el teléfono.
Pero no el teléfono. No, de un papel.
Yo estoy a la orden acá, ¿no? Y con mucho temor, por la duda, ¿no?
Yo no quiero oír un ring ring.
¿No?
¡No!
¿Por qué?
¡Porque no! Porque pongo el cita a leer noticias.
Bueno, no, quiere... gracias. No, deja Bruno.
¿Tú quieres la noticia en español o en polaco?
No, en español, español.
Que la entiendan los cubanos.
Ok. Y a continuación, más informaciones, por supuesto, en Tempranito y de Mañana. Los regímenes comunistas fallidos en Venezuela, Nicaragua y Cuba promueven una nueva ola de migración en todo el hemisferio occidental, incluido el reciente aumento de encuentros en la frontera suroeste de los Estados Unidos, declaró el lunes el comisionado del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras, Chris Magnus. La cantidad de personas registradas en los puntos fronterizos de los Estados Unidos en agosto del año 2022 fue de 157.921, un aumento del 2.2% en la cantidad de encuentros únicos de cumplimiento en comparación con el mes anterior. Del total de encuentros únicos, 55.333 fueron de Venezuela, Cuba o Nicaragua, lo que representa el 35% de los encuentros únicos de agosto, un aumento del 175% con respecto a hace un año. El patrón migratorio de cubanos hacia los Estados Unidos se mantuvo en el mes de agosto, cuando otros 20.031 llegaron a la frontera sur, según publica esta semana el Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras. En los últimos 11 meses, las autoridades fronterizas detectaron el arribo de 197.870 cubanos, lo que constituye la mayor ola migratoria desde la isla desde el año 1959. El presidente Joe Biden declaró ayer en la Casa Blanca que no es racional deportar a migrantes en la frontera de los Estados Unidos y México a naciones como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Así se expresó Biden en una conferencia de prensa en la que respondió a preguntas sobre la creciente cantidad de migrantes que tratan de entrar al país de forma ilegal. En respuesta a una pregunta sobre el aumento del flujo migratorio durante su mandato, se refirió a esos tres países. Hay menos y menos migrantes que llegan de la América Central. Es una circunstancia totalmente diferente a lo que ocurría en el pasado, explicó Biden. Lo que ocurre ahora es Venezuela, Cuba y Nicaragua, y la capacidad de enviarlos de regreso a esos estados no es racional, reiteró. También comentó que trabaja con México y otros países para tratar de frenar el flujo de migrantes. El padre José Conrado Rodríguez Alegre, cura párroco de la Iglesia San Francisco de Paula en Trinidad, provincia de Villa Clara, escribió otra carta al Papa Francisco. En la misiva, el padre José Conrado, como se le conoce, cuestiona la posición del sumo pontífice frente a dictaduras de izquierda, tales como las de Cuba y Nicaragua. Ricardo Quintana pudo recoger sus declaraciones.
Algunos observadores se preguntan por qué padre Conrado le ha escrito al Papa, ha hecho oposición al Papa en cuanto a su postura, en cuanto a Cuba, y no se ha dirigido a la conferencia de obispos cubanos.
Yo estoy más cerca de los obispos cubanos. Sé que conocen la realidad del pueblo, que la sufren, que están ahí, al lado de ese pueblo. Sé también que están preocupados porque, como todos, cualquier persona con un poco de lucidez y con alguito de inteligencia sabe que en Cuba puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento.
Si usted fuera convocado con el gobierno cubano, con representantes del gobierno cubano, ¿qué llevar a la mesa? Sin discurso, sin consignismo.
Yo creo que yo los llamaría a ver la realidad, a no esconder la realidad. Yo creo que la verdad es el plato que nos debemos unos a otros.
¿Teme usted por un jalón de orejas por parte de la Conferencia de Obispos? Esta carta, que, repito, es inusual dentro de las altas esferas de la Iglesia Católica en Cuba.
Desde que leí la carta en Los Ángeles hasta ahora no he recibido ningún mensaje.
No,
nada. Bueno, las cosas en la Iglesia van más lento que de lo que otra cualquier persona se puede imaginar, ¿no?
¿Usted cree que esta carta que usted enviaba al Papa lo invaliden, sean o no sus aspiraciones a ser declarado algún día obispo?
Mira, puedes estar absolutamente seguro que eso no va a ocurrir nunca. Es decir, y por lo a mí ni se me ocurre.
Considera que decir pueblo cubano es decir el que habita en la isla y fuera de ella.
Cuando yo hablo del pueblo cubano, no solo pienso en los cubanos que están allá, sino también en los cubanos que están aquí. El pueblo cubano ha dado un testimonio de fortaleza, de vencer las dificultades, de salir adelante, de crear su propio futuro.
¿Qué falta en su vida?
Hay un escritor de principios de siglo que decía que la mayor de las tristezas era no ser santo. Yo creo que eso es lo que me falta.
El padre José Conrado regresa a Cuba este viernes.
Espero más del Papa Francisco y sigo esperando.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Tres presas políticas fueron puestas en celdas de castigo por protestar en el penal de mujeres de Occidente. Tomás Cardoso informa.
Este martes en la mañana, tres presas políticas recluidas en el penal de mujeres del Guatao en La Lisa, condenadas por su participación en las protestas del 11J, se declararon en protesta. Se trata de Lisandra Góngora Espinosa y las hermanas María Cristina y Angélica Garrido. Informa desde Quibicán Luis Rodríguez Pérez, esposo de Angélica.
Bueno, mira, realmente fue algo inesperado. A mí también me tomó por sorpresa. Ellas se pusieron de acuerdo. O sea, no es huelga de hambre total, sino que se rehúsan a usar uniformes de presos comunes de la prisión ni a convivir con presos comunes y se rehúsan a ingerir alimentos de la prisión. Ellas son presas políticas. Ellas no han cometido delito ninguno y, por tanto, tomaron esta decisión con consecuencia, ¿no? ¿Qué sucede? Que esto no es tan fácil así. ¿Qué pasa? Ahora la ponen 10 días en celdas de castigo, y las celdas de castigo no pueden pasar alimento, no pueden pasar nada para allá adentro.
Mientras tanto, Ángel Delgado, esposo de Lisandra Góngora Espinosa, cuenta que recibió anoche una llamada de esta, donde le dio detalles de todo el proceso que iniciarían este martes en la mañana.
Sí, que ella había tomado esa decisión, que ella tenía que tratarla como presa política, no como presa común, porque ella no cometieron ningún delito, que todos esos delitos fueron fabricados por ellos mismos, que se demostró en los juicios y todo, que hasta bueno ya abuso, una serie de cosas, visitas quitadas, pabellones quitados, la cantidad de años se le echaron a Lisandra, 14 años, a la única mujer que le echaron 14 años aquí en Cuba, yo creo que fue Lisandra, con 5 hijos menores de edad, entonces ella no estaba de acuerdo con nada de eso y entonces ella decidió plantarse.
Lisandra Góngora Espinosa cumple 14 años de condena por su participación en las protestas en Guira de Melena. Mientras tanto, Angélica Garrido está sentenciada a 3 años de prisión por participar en las protestas en Quibicán, Mayabeque, y ha sufrido una parálisis parcial debido al maltrato físico recibido. Por su parte, María Cristina Garrido, su hermana, sentenciada a 7 años de privación de libertad también por el 11J en Quibicán, Mayabeque, ha recibido recurrentemente humillaciones y golpizas. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En el sur de la Florida entregaron el premio Francisco Miranda a la defensa de la libertad y la democracia al escritor cubano Carlos Alberto Montaner. Durante la ceremonia, nuestra colega Carolina Morales conversó con él sobre el significado de este galardón y su larga lucha por la transición hacia la democracia en Cuba.
Significa que me estoy yendo y la razón por la que me dan este homenaje.
¿Qué mensaje le da a los cubanos que están en la isla después de todo lo que sucedió el 11 de julio?
Que yo creo que tienen que persistir y que el gobierno tiene que acostumbrarse a la idea de que han fracasado totalmente, que no tienen ninguna posibilidad de prevalecer.
Y por último, ¿cómo le gustaría a usted ser recordado después de tanta lucha?
Precisamente los episodios de lucha, básicamente, y porque el liberalismo, que fue una cosa muy cierta en mí, que reviva en Cuba. Yo creo que ese es el mejor mensaje.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 de la mañana en Tempranito y de Mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7:13 de la mañana. Aquí hay que decir la hora exacta como es. La hora exacta como es.
Si tú lo dices.
Porque,
al menos eso, ¿no?
Mi vida, si tú estás dando la hora, yo por lo menos tengo que decirla.
Este reloj está un poquito averiado. está ahí, necesito un poquito de mantenimiento por estos días.
Exilda, me dijiste que mencionara ese gran artista que está cumpliendo años hoy.
Que la culpa es del cubano de Finlandia.
La culpa, obviamente, del cubano de Finlandia. Un fan desmedido de este cantante, arreglista, compositor y manufacturero de sombreros y boinas y gorras, ¿no?
De gorras. Tiene ese es su negocio, el diseño y confección de gorras.
Para que
Joel me hubiese quedado, no Joel, sino que si yo hubiese sido Israel Lanús. Ay, dije el nombre.
Bueno, pues ese mismo es, está de cumpleaños.
Me he quedado haciendo gorras. Es que tengo la foto de este hombre delante de mí.
Señoras y señores, el gran cantante nicaragüense Israel Lanusa está de cumpleaños. Vamos a complacer al cubano de Finlandia. Antes lo complacíamos con la doctora, ¿cómo es que tú le dices, Teudy? No te entendí. Bueno, y ahora vamos a complacerlo con Israel Lanusa. Disfruten, señor. No pongas un pedacito chiquito, Viñoli, para que la gente en Cuba disfrute lo que es hacer música.
Porque cuántas personas han querido reír, cuántas personas han querido volar, cuántas personas, cuántas, cuando todos podemos vivir, vivir, lograr, lograr, ¿por qué no? Lucha por el mañana, lucha por el mañana. Porque ir es creer, creer en ti, creer en el amor, creer en el mañana, que todo cambiará y que el mundo pensará que no vale la pena más guerras, que no vale la pena más niños solos, que no valdría la pena que el tiempo continuará así, continuará así. Sabor. ¡Nicaragüense! ¡Báilalo!
Basta, basta.
Yo ya no puedo más.
No,
un
no,
poquito
no, no.
Más, trata un poquito.
Pero si ustedes leen la reseña que le han hecho aquí, ustedes dicen es el super músico. Dice, cantante, compositor y arreglista de salsa. Ha causado revuelos y controversias en las redes sociales por su estilo y manera de sonear.
¡Sufre, Oscar de León!
No hay más nada.
La música esa es...
No es de Israel Lanusa, ¿no?
En Deportes con los Grandes de este miércoles, los invitados de ¿Pero Edemio se retiró o no se retiró? Con dos jóvenes púgiles. Bueno, inventé una palabra. Júbiles. Dos júbiles boxeadores, el camagüeyano Carlos Frometa. Mira esta guarada como se ríe. El camagüeyano Carlos Frometa y el tunero Joanquis Urrutia. Júbiles, dos júbiles.
Joanquis Urrutia, a nivel ahí de Cuba, ¿con qué peladores así famosos lograste combatir tanto en la categoría escolar, juvenil como sobre todo en la categoría mayores?
He peleado con Arenoide de Faine, Arlen López y buenos boxeadores de Cuba, que ahora mismo no tengo los nombres así.
Sí, sí. Bueno, has tenido una larga carrera, incluso en el 2019 lograste enfrentarte con Joan Liz Hernández, un peleador de Camagüey, campeón nacional, campeón mundial amateur y que está invicto ahora a nivel profesional. Pero también tienes victoria contra Norlan Ruiz, Manuel Morales, y le ganaste a López y a Leandro Medina. O sea, has tenido una carrera bastante, bastante grande, ¿no es así?
Sí, he tenido una carrera buena, se puede decir.
Sí, sí. Bueno, a nivel profesional me imagino que tuviste grandes sueños, ¿no? Estás invicto a nivel profesional, has ganado todas tus peleas, tienes 5 por la vía rápida, muy joven, 25 años, el tunero Yuanqui Urrutia. En estos momentos pertenece a la compañía de Laura Chin, ¿no? Y el Morito Fernández.
Así es.
¿Cómo marcha tu trabajo con esa compañía en general, con Morito, con Roberto Gutiérrez y el resto del equipo?
Y manager William Ramírez.
Sí. ¿Cómo marcha tu trabajo con ellos?
Pues por el momento muy bien, ya lo dijiste, vamos invicto, estamos haciendo un buen trabajo para las próximas peleas que se avecinan. Este sábado 24 tengo mi próximo compromiso como boxeador profesional.
Sí. Debutaste en el 2021 en plena pandemia con una victoria por nocaut en el tercer round contra Axel López. ¿De qué depende básicamente Yuanqui Urrutia? Estilista, pegador, te mueve rápido de piernas y manos. ¿Qué te gusta a ti, Urrutia?
Dependo del contragolpe. Me gusta contragolpear mucho.
Sí. Bueno, lograste también victorias por nocao contra Rodrigo Miranda Aldama. Esto fue un nocao impresionante, ¿no? En el año 2021, en octubre, cuando le ganaste por nocaut en el segundo round. Pero tu combate con un peleador experimentado, se puede decir que fue Billy Cunningham, al cual le ganaste por decisión unánime. Este muchacho, con más de 50 peleas profesionales, se te hizo un poco más difícil, ¿no es así?
Sí, ese boxeador se me hizo un poco más difícil. Me enredó la pelea con él, pero gracias a Dios pudimos sacar la victoria.
Sí. Morito Fernández, el pinareño. Su padre lo conocí personalmente, fue comisionado de Pinar del Río durante muchos años. Una persona simpática, alegre. ¿El Morito es tu entrenador?
Sí, Morito Fernández.
¿Cómo te va con ese equipo ahí de el Morito, Laura y el resto de
William
los
Ramírez.
Cubanos? William Ramírez. ¿Cómo te va con ellos?
Muy, muy bien. Me gusta cómo me están trabajando la carrera, levantando poco a poco. Y en los entrenamientos fuertes y buena la preparación.
Sí. Meta, sueño, porque estás en una división un poco complicada, la división mediana que tiene un cubano, Erislandy Lara, el guantanamero, como campeón mundial. Está Golovkin, subió a los supermedianos, perdió en su último combate contra el Canelo, pero también hay un grupo grandísimo ahí de tremendos peleadores. Estamos hablando de Carlos Adamés, Jaime Munguía, del británico Chris Eubán, de Derviachenko, el peleador de Ucrania, de Serafa y del propio Erislandy Lara. Tu meta, me imagino, que un futuro sería llegar a la élite y poder combatir con los boxeadores antes mencionados, incluyendo al nipón Ryota Murata, ¿no es así? ¿Conoce algunos de ellos?
Sí, a varios, a todos. Sí, mi meta es seguir preparándome, ir subiendo poco a poco para poder combatir en la élite con esos grandes boxeadores.
Sí, me queda algo ahí, ¿no? Urrutia fue un cubano que fue pesista hace muchos años. Fue campeón mundial juvenil y su historia en el ejercicio de arranque. Y están los hermanos Urrutia en el béisbol. Tú sí. Tienes que haber algo con los Urrutia, que fueron los hombres de los 400 en Cuba.
Sí, sobrino de Hermidelio Urrutia y Osmani Urrutia.
O sea, estás en la familia Urrutia.
Sí.
Una familia de peloteros.
Así es.
7:21 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos está decidido a evitar que el régimen iraní adquiera un arma nuclear. El presidente Joe Biden lo ha dejado claro en repetidas ocasiones. También dejó en claro que cree que la mejor manera de lograr ese objetivo es a través de la diplomacia. Desde abril de 2021, Estados Unidos ha participado en negociaciones indirectas con Irán, con el objetivo de un regreso mutuo a la implementación total del acuerdo nuclear con ese país. Estados Unidos se retiró del acuerdo bajo el entonces presidente Donald Trump en 2018. y desde entonces el tiempo de Irán para producir suficiente material para un arma nuclear, si decide hacerlo, se ha reducido drásticamente desde aproximadamente un año a cuestión de semanas o menos. En una entrevista en Al Arabiya, el coordinador de comunicación estratégica del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, enfatizó que independientemente de si finalmente se logra un retorno mutuo a la implementación total del acuerdo, Estados Unidos está completamente preparado para contrarrestar las actividades desestabilizadoras de Irán en la región, que han seguido aumentando desde que Estados Unidos abandonó el convenio en 2018. Con o sin un acuerdo nuclear, vamos a defender nuestros intereses de seguridad nacional, dijo Kirby. Podemos hacer eso económicamente con sanciones que aún se mantienen. Y podemos hacerlo militarmente en términos de defender a nuestra gente y nuestras instalaciones. Estados Unidos preferiría no tomar tales medidas, dijo Kirby. Irán tiene que tomar algunas decisiones, no solo con respecto al acuerdo nuclear sobre la mesa, sino qué tipo de futuro quieren ver por sí mismos en la región. Kirby señaló que los líderes de Irán son los que apoyan las redes terroristas, son los que amenazan el tráfico marítimo, son los que contribuyen a la desestabilización en el frente político dentro de Oriente Medio, y pueden tomar algunas decisiones por su cuenta para dejar de hacer esas cosas. Y no enfrentarían el tipo de presión que van a recibir de los Estados Unidos y otros países económica y militarmente.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Cuando son las 7 y 24 minutos, queremos recordarles a nuestros oyentes que Edemio Navas presentó a un boxeador que es estilista. También nosotros tenemos un meteorólogo que es estilista, pero no boxeador. Hace unos bucles y unas motonetas. ¡Qué cosa más linda! ¡Qué estilista más bueno es este meteorólogo que nosotros tenemos! Se subió un día al ring con unas tijeras y un peine y una sábana y el otro boxeador le dijo, pero tú vienes a pelear, tú eres fajador. Y Lázaro dijo, no, yo soy estilista.
Pélame, pélame.
Bueno, Exilda y Alfredo y mis amigos de Radio Matías, que tengo que Fiona está... No voy a hablarle de Fiona porque Alberto se va a poner bravito. Vamos a hablarles ahora de una fuerte onda tropical, Alfredo. Esta se halla sobre las aguas del Atlántico Occidental, al este y cerca del grupo sur del Arco de las Antillas Menores. Exilio Alfredo, esta onda tropical que se halla en una latitud muy baja, cerca de la Guayana Francesa, está mostrando signos de desarrollo con fuertes chubascos y tormentas eléctricas, y pudiera convertirse en una nueva depresión tropical en los próximos 2 o 3 días. Esta onda debe moverse al oeste-noroeste para cruzar esta tarde sobre el sur del Arco de las Antillas Menores en camino al Caribe Oriental, que recibirá lluvias intensas en el curso del fin de semana. El sur de las islas del arco debe monitorear el curso de esta semana. A grandes rasgos y mirando al futuro, algunos modelos sugieren que esta onda tropical se convertirá ya en una depresión y posteriormente en una tormenta tropical sobre la región central del Caribe, mirando hacia el norte, hacia la Española y las provincias orientales y centrales cubanas. Y hay un modelo que lo da a largo plazo sobre la región occidental de Cuba. Entonces, tornando hacia el noroeste y el norte, ahí sobre La Habana y Pinar del Río. Pero eso es un futuro, eso es un modelo muy, muy arriesgado. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más probables desde Camagüey hasta Guantánamo y también en Pinar del Río. Las mínimas estuvieron esta madrugada entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34. Los vientos variables débiles. Habrá marejadas ligeras en el litoral norte oriental. Poco oleaje desde Maicía hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Alfredo, en nuestra próxima intervención vamos a dar la posición de Fiona a las 8 de la mañana, porque un huracán categoría 4 tan fuerte, tú no lo puedes dejar de la mano hasta que definitivamente se haya marchado. Así que a las 8 hablamos de la posición de Fiona. Hasta aquí, Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7:30 de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de mañana, escuchando el mejor programa que tiene Radio Martí a esta hora, Tempranito y de mañana. Exilda, te cuento rápidamente antes de pasar con las noticias de que hoy, casualmente, varias universidades se fundaron. Oye, hay 365 días para fundar una universidad. En 1721, La Habana funda su universidad, la Universidad de La Habana. En 1810, en Mérida, Venezuela, se funda la Universidad Republicana de Latinoamérica, la Real Universidad de San Buenaventura de Mérida, la actual Universidad de Los Ángeles. En México, en 1910, un día como hoy, también se funda la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y un día como hoy, en 1960, en Santiago del Estero, Argentina, se crea la Universidad Católica de Santiago del Estero.
¡Qué casualidad!
¡Casualidad! Uh-huh. Un día como hoy, en 21 de septiembre, la creación de todas estas universidades. ¿Tú sabes que se inventó un día como hoy?
No, ¿eh? ¿Tú para contarme?
El Flash. No Flash Gordon, el de los muñequitos viejos. No, Flash, de las cámaras. Johann Ostermeyer. Esto es una batidora, Oster. No hay una batidora que se llama Oster. Sí, hay Mira una batidora tú. Que se llama Oster.
¿En qué año fue?
1930.
Todavía
el
se usa.
El flash de la...
Ay, la gente todavía... con su foto. Quítale el flash, ponle el flash para iluminar o para... Bueno, en fin.
Sí.
Eso depende de dónde tires la foto también. En algunas vas a necesitar el flash. En algunos otros lugares, simple y llanamente, se lo quitas.
Sí.
¿Tú sabes?
Hay gente todavía...
¿Tú sabes quitar el flash de tu teléfono?
No, mío no tiene.
¡Sí tiene!
¿Tiene? Hay uno que se lo ha puesto.
¡Sí tiene!
Es como un rayito así que sale
sí,
así.
Sí, eso.
Ese es flash. Y yo tocaba ahí porque tenía miedo que me cogiera la corriente.
obsolencia tecnológica.
Yo dije, aquí no se puede tocar porque aquí me coge la corriente que tengo.
Por favor, ten cuidado con las cosas que tienes en tu teléfono y que no sabes. Ten mucho cuidado.
Me puedo echar para adelante yo mismo, ¿no?
Sin querer o queriendo. Ay, ahora va y cambia el teléfono por uno más antiguo.
Extraño aquellos teléfonos que le daba la vuelta al 01.
Sí. ¿Y los de tapita?
Sí, 2, 23, 14, y le daba la vuelta al 0. ¡No oigo, no oigo! ¡Da la vuelta al 0!
Y no pasaba nada.
Y la pública, uh-huh. Venían corriendo a la bodega y te decían, ¡oye, Teudy, te llaman a la bodega! Uh-huh. Y Teudy, dejaba de hacer las papas fritas y iba corriendo para allá a la
Pero
bodega.
Pero mi vida
la
tienes que estar con estos tiempos. ¡Qué maravilla tener todo aquí! En el teléfono, todo.
Es peligroso,
Bueno, hay que saber cómo manejarlo.
Hay veces se te marca el teléfono y llamas a alguien o alguien te llama a ti y te dice, dime Cuco la plancha. Y oyes la conversación de Cuco y dice, nada, no es conmigo. Pero te queda ahí, ¿qué dice si dice Cuco algo de mí? Eso pasa. Bueno, son las 7:33 de la mañana. Bruno Tocars y las noticias.
Oye, Jaco, yo tengo una aspiradora que es mejor que tu teléfono.
¿Por qué?
Bueno, porque es mejor. Aspira mejor que tu teléfono. Y, el único problema es que es medio pesada para llevarla en el bolsillo.
¿Sí?
Sí.
Seguro es más avanzada que el teléfono de Jacomino.
El teléfono de Jacomino es que usaba el picapiedra, ¿no?
Sí, más o menos. Él puede tener algo nuevo en su bolsillo que él no sabe nada, imagínate. Hay que estarle dando clase. Las cosas de la vida.
Aspiradora Hoover.
Bueno, puede ser Kirby también, ¿no?
Bueno.
Okay.
Pasemos a las noticias. En New York, con retratos, piden la liberación de presos políticos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El periodista independiente e integrante del Movimiento San Isidro, Esteban Rodríguez, participó en el evento en el que ofreció su testimonio de su periodo en la cárcel y cómo el régimen de La Habana le forzó a irse de la isla y tener que dejar su familia para poder sobrevivir. Ofrecemos a continuación parte de sus palabras, incluidas en el video del evento, subido en la cuenta de Facebook de la plataforma Cuba Decide.
Me tocó estar en las cárceles del Combinado del Este y en Guanajay. Ahí sufrí de todo tipo de aberraciones que puede sufrir un ser humano. Incluso intenté en una ocasión atentar contra mi vida porque ya no aguantaba más la presión que hacía el régimen sobre mí. Queriendo que yo traicionara a mis hermanos, Luis Manuel de Alcántara, Michael Osorbo, jóvenes que simplemente queríamos ejercer el derecho a la libre expresión, éramos tan ingenuos a través del arte, a través de la música como patria y vida, crear conciencia en el pueblo y que entendiera que lo que todos deseamos es una Cuba libre. Pero ellos no entendieron eso. Y en un acto vil me condenaron al Combinado del Este. Ahí me tenían encadenado por más de 12 horas de manos y pies, totalmente desnudo. Por eso cabe un llamado para que sepa que en Cuba no se respetan los derechos de los presos políticos. En Cuba los presos políticos sufren de tortura psicológica y física. En estos momentos, ahora mismo, como decía la hija José Miguel Ferrer, está nuestro hermano Ferrer ahí sufriendo, lleno de picadas de mosquitos. Y no solamente eso más, está Amara Nieto, mujeres y niños en Cuba, presos simplemente por querer ejercer su derecho. Una anécdota rápido, yo conocí un muchacho ahí encombinado, Yuri, muchacho homosexual, gay, de la comunidad LGTBI, lo hacen caminar desnudo por el Combinado completo, desnudo. Otros más que los queman con cigarros. A los jóvenes día 11 de julio, cuando ya al Combinado, le tienen preparado actos de repudio a presos comunes que les facilitan cosas comunes como es una visita extra con la familia. ¿Para qué? Para que los maltraten, para que los humillen, para que intenten violarlos. Esas cosas pasan. Hoy en día yo no logro dormir, no encuentro el sueño y yo pienso que no lo voy a encontrar más nunca. Y de verdad quisiera sonreír, quisiera estar alegre, quisiera tener una foto en Facebook y aparecer riéndome, pero no la encuentro. ¿Dónde está? Fue robada por una dictadura. La sonrisa fue robada por una dictadura. Como mismo la han robado la vida a muchos cubanos. Están separados ahora mismo. Tengo a mi hija en Cuba, mi mamá. Intentan amenazarme con eso también hoy en día para que yo me silencie y no cuente esto a ustedes. Pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque mi familia son también todos esos cubanos que están presos ahora mismo. Que yo tuve que dejarlos en Cuba para pensar en mí, en poder sobrevivir. Me ven así ahora, pero salí pesando 80 kilos. Las marcas de mis pies, de las cadenas, eran horribles. A veces sueño y pienso que viene la gente de la seguridad está sentada al lado mío. Hago llamado. Por favor, todo lo que se vaya a hacer con la dictadura, se tome en cuenta primero la libertad inmediata de los presos políticos.
Un grupo de 28 balseros cubanos, así como personas de otras nacionalidades, fueron trasladados a las Bahamas por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Según un comunicado emitido el martes por las autoridades a través de su cuenta de Twitter, además de los balseros cubanos en la operación, también fueron trasladadas a las Bahamas tres personas procedentes de China, una de Jamaica y otra de la República Dominicana. Así también la publicación destacó que la tripulación del escampavías Robert Yerat fue la encargada de realizar dicho operativo. En New York, durante el evento Retratos Humanos, Historias de Presos Políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, familiares de opositores encarcelados compartieron sus testimonios ante un foro internacional y denunciaron las condiciones en que estos se encuentran. Al respecto, la activista de la plataforma Cuba Decide, Rosa María Payá, destacó la necesidad de no olvidar a estos prisioneros políticos y demandar la inmediata e incondicional libertad de todos ellos.
Cada uno de los familiares de los presos políticos vive el terror que viven los presos políticos. Cada uno de los familiares de los asesinados, cada uno de los familiares de los perseguidos vive también ese terror. Por tanto, ese es el terror que están viviendo todos los venezolanos. Ese es el terror que están viviendo todos los nicaragüenses. Ese es el terror que están viviendo todos los cubanos. Todos los cubanos en la isla, todos los cubanos en la diáspora. Es el terror de no saber qué va a pasar mañana. Es el terror de no saber una vez que tu hijo sale a la calle si vas a regresar. Es el terror de no saber en qué momento estás violando el nuevo decreto que han impuesto para violar tus derechos. Sin embargo, en esta semana en Naciones Unidas, de alguna manera yo dudo que escuchemos sobre ese terror. Y por eso es tan importante que este evento tenga lugar. Sin embargo, todos los que estamos aquí sabemos que la narrativa de la utopía de la revolución cubana continúa extendida en muchos lugares del mundo, en la academia en Estados Unidos, en la prensa en Estados Unidos y en nuestros países, en toda América Latina. Y lo que es todavía más terrible, continúa extendida en este edificio que tenemos a unas cuadras de aquí, que es Naciones Unidas. Sin embargo, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se sientan cómodamente los delegados de la dictadura cubana y de la dictadura venezolana. Y desde allí, no solamente silencian y victimizan nuevamente a cada uno de los presos políticos, sino también ayudan a Ortega y a Murillo, a Putin, a Irán, a cada uno de los regímenes que el día de hoy están replicando este terror que nosotros hemos escuchado aquí. Eso tiene que parar. ¿Y para que pare? Bueno, para que pare nosotros solo podemos aspirar a que aquellos que en los gobiernos del mundo representan la democracia, alcen su voz. Esta sala debería estar llena de los diplomáticos que estarán esta semana en Naciones Unidas. Y aquí solo tenemos las honrosas excepciones de Estados Unidos y del gobierno democrático venezolano.
Guerra en Ucrania, catástrofes climáticas, ausencia de seguridad alimentaria. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alertó a los dirigentes del planeta de la tormenta perfecta que se cierne sobre el planeta, informa la agencia de noticias AFP.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, alertó a los dirigentes mundiales de la tormenta perfecta que se cierne sobre el planeta y que provocará un invierno de protestas.
Necesitamos acción en todos los ámbitos. No nos hagamos ilusiones, estamos en mares agitados. Un invierno de descontento global está en el horizonte. La crisis del costo de la vida hace estragos, la confianza se desmorona, desigualdades estallan y nuestro planeta arde. La gente está sufriendo y los más vulnerables son los que más sufren.
En su largo discurso, lleno de pesimismo sobre el futuro del planeta, Guterres reconoció su impotencia ante las divisiones políticas que socavan el trabajo del Consejo de Seguridad, el derecho internacional, la confianza y la fe de la gente en las instituciones democráticas. La invasión rusa de Ucrania, que ha generado una escalada en los precios de los alimentos y la energía, provocando la inseguridad alimentaria de millones de personas en el mundo, centrará buena parte de los discursos de cerca de 150 mandatarios que se sucederán en la tribuna de la ONU a lo largo de una semana. Pero hay quienes denuncian que enfocarse tanto en el conflicto aparta los ojos de otros problemas, como las consecuencias del cambio climático y la inflación, que se ha disparado y que afecta en particular a los más pobres. Para paliar estas asimetrías, Guterres instó a los países ricos a que graben los beneficios extraordinarios que generan las energías fósiles para ayudar a los países víctimas del impacto del cambio climático y a las poblaciones afectadas por la inflación.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 en Tempranito y de mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martín.
Y el régimen comunista de Cuba pretende dar una lección de democracia con un referendo popular sobre el Código de Familia, haciendo campaña con todos sus medios por el sí. El periodista independiente y opositor Dimas Castellanos nos da su opinión sobre este simulacro de democracia.
Yo pienso que ante la secuencia de fracasos que ha tenido el gobierno, está urgido de una victoria, entre comillas, la necesita. Y esta ley se está usando con ese objetivo. Eso es bueno propio del totalitarismo. Como yo soy el dueño de todo, sobre todo los medios de comunicación, pues yo soy el único que hago propaganda y no permito que más nadie haga una propaganda diferente a la mía. Ya eso dice mucho al mundo entero del tipo de democracia que hay en Cuba. Pero hay algunas cosas todavía incluso más importantes, yo creo. Oí comentar a Miriam Zelaya y a otras personas que esta ley ya estaba publicada en la Gaceta Oficial. Cuando una ley se publica en la Gaceta Oficial, ya eso no tiene marcha atrás. O sea que todo esto sería un simulacro para hacer creer a la gente que está decidiendo algo y para hacerle perder el tiempo. Pero la ley ya está aprobada, si está publicada en la Gaceta Oficial. Lo segundo es qué importancia puedan tener el derecho a que las personas del mismo sexo se casen, a alquilar un vientre para tener un hijo, etcétera, si yo carezco de las libertades más elementales que están antes que esas. Yo, ante todo, tengo que ser ciudadano, tengo que tener libertad de expresión, de pensamiento, de reunión, de asociación, para defender mis otros derechos. Y yo no tengo ninguno de esos derechos. O sea, que esto está hecho para súbditos, no para ciudadanos. Y la tercera cosa es que votan los cubanos que están en el exterior, pero no los cubanos, sino los que están en misiones diplomáticas, los médicos, etcétera. Pero ¿cuántos cubanos hay incluso repatriados que tienen criterio y que tienen negado el derecho al voto? O sea, que la ley no hay por dónde cogerla como una cosa buena para el país. Sencillamente, hasta que no se recuperen las libertades ciudadanas, entonces en ese contexto será muy bueno discutir con pros y con contra una ley esta para el Código de las Familias.
Bueno, acaban de escuchar al periodista independiente y opositor Dimas Castellanos, y él nos estaba comentando acerca del referendo popular sobre el Código de Familia, y bueno, le hizo hincapié en cómo la campaña por el sí predomina en todos los medios de la isla. Y realmente lo que él dijo, sí, el Código de Familia, y lo pueden ver porque está en el sitio oficialista Granma, que dice versión final del Código de la Familia, ya está disponible en la Gaceta Oficial. Interesante cómo miembros de la Plataforma Independiente de Observadores de Derechos Electorales, ODE, realizaron un recorrido por varios colegios electorales y se detectaron muchísimas fallas en cuanto al sistema de votaciones y en cuanto al conocimiento que tiene la población de cómo puede votar por este Código de Familia. Lo están apostando todo por el sí. Los periódicos oficialistas tienen los mayores titulares referidos al voto por el sí. No están dando espacio para las voces discordantes que hay en la isla y también, como dijo Dimas Castellano, las voces discordantes que hay fuera de la isla. Así que este es un código, vuelvo y repito, que está vigente desde el año 1975 y ellos lo están ahora pues modificando y están insertando algunos aspectos que para algunos son buenos y para algunos no lo son tanto. Así que es una campaña donde solo se está pidiendo que se vote por el sí y no se le está dando espacio a la diversidad de opinión.
Fíjate si eso que tú dices es así correcto, y sobre todo el tema de cómo se trata en la prensa. Estoy abriendo ahora mismo el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, alias el periódico Granma, y tiene todos estos titulares que voy a decir a continuación. Tienen que ver con el Código de Familia. Los derechos ni se sancionan ni se censuran. Las donaciones en el nuevo Código de la Familia. Otro más, un texto que defiende la vida, una sociedad más humana está al alcance de nuestro voto. Y así sucesivamente irán apareciendo en la prensa todos estos artículos puestos en función de conseguir darle el barniz de democracia a una cosa que todos sabemos que cuando se ponga en práctica es porque ya lo decidieron, no porque la población tiene voz y voto. Cuando hacen esta campaña de que la gente opine, es para recoger la opinión, no para sopesar la opinión y darle un lugar apropiado. No. Nosotros vamos a hacer estas encuestas y a tener espacios abiertos para que ustedes digan qué piensan. Ya sabemos cómo piensan, ya sabemos qué es lo que sienten. Ok, lo que nosotros vamos a hacer es esto. Siempre ha sido así con todo tipo de papel legal que ellos han hecho a través de décadas, constituciones, modificaciones, leyes, todo.
Siempre
todo,
ha sido
absolutamente
de esa manera.
Todo. Se le ha dado un barniz de legalidad y un barniz de que hay tribunales que tienen la potestad para maniobrar un juicio y hacerlo ver como justo o que sea justo. Todo eso es falso. Todo eso es falso. Y me viene a la mente ahora mismo uno de los eventos más trascendentales de los últimos 30 años que marcó un antes y un después para muchos cubanos en la isla y para muchos militares de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior. El juicio número uno, la causa número uno y la causa número dos. Las sentencias estaban otorgadas. Quienes iban a morir, ya se sabía quiénes iban a morir. Unos años más, unos años menos para los encausados secundarios. Uh-huh. Pero todo ese disfraz del Tribunal Militar, el Consejo de Estado, todo eso fue para decirle a todas esas personas, ustedes se van a manchar las manos también, pero la decisión está tomada. Así que no vengan ahora a disfrazar que la población tiene la oportunidad de tener un peso en los destinos del país, porque no lo tiene. Porque si la población tuviera ese peso, si hubiera respetado la voluntad de los miles de cubanos que el 11J del año pasado salieron a las calles a protestar, si hubiera respetado la voluntad de la gente que escribió La Patria de Todos, si hubiera respetado la voluntad de los presos de los 75 de la Primavera Negra, si hubiera respetado la voluntad de los exiliados que se han tenido que ir porque no pueden, porque no caben bajo ese sistema. Pero como ninguna de esas cosas se respeta, entonces esto es, dicho en buen cubano, un paripé. Así otro mismo. Más, el último paripé.
Bueno, este es uno de los que está ahora en el punto álgido de las opiniones de los cubanos. Y sí, es un barniz de democracia, es un velo de democracia donde cada cual también tiene la oportunidad de decidir interiormente si el sí o el no.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy miércoles 21 de septiembre del año 2022. Hoy en sustitución de nuestro colega José Pepito Lacayo. Precisamente hoy miércoles va a continuar la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol con un total de 15 partidos. No veremos en acción a ningún lanzador nacido en la isla. Un cubano-americano, Lance McCullers, lanzando hoy miércoles a las 6:40 de la tarde en Tampa, acá en la Florida, por el equipo de los Astros de Houston, ante la novena de Tampa de Yandy Díaz, el villaclareño, y Randy Arozarena, el pimentoso pelotero de Pinar del Río. McCullers envuelto una buena temporada en la recta final porque básicamente a principios de campaña estuvo en la lista de lesionados. Y entre los latinos, en esta jornada de miércoles, veremos entre otros al dominicano Luis Severino por el equipo de los Yankees, 7 de la noche de Cuba, ante los Piratas de Pittsburgh, que va a depender de Roansy Contreras. Y otro latino que estará lanzando hoy miércoles será Germán Márquez por el equipo de los Rockies de Colorado en Denver a las 8:40 de la noche, hora de Cuba, ante el equipo Gigantes de San Francisco. Tras los resultados de ayer martes en las Grandes Ligas de béisbol, el equipo de los Yankees se mantiene viento en popa y a toda vela en primer lugar en el este, prácticamente desde que comenzó la campaña regular el 7 de abril del año 2022. Detrás aparece el equipo de Toronto y a continuación se ubican Tampa, los Orioles y los Medias Rojas. Cleveland está en primer lugar por la división central y Houston por el oeste, ya clasificado a la postemporada de las Grandes Ligas. En cuanto a la Liga Nacional, el equipo de los Mets ya está en la serie playoff, está en primer lugar en el este, seguido por los Bravos de Atlanta. San Luis está de líder en la división central y los Dodgers de Los Ángeles, que ya avanzó a la postemporada hace ya varios días, una ventaja amplísima de más de 20 partidos sobre su más cercano perseguidor, el equipo de los Padres de San Diego. Hasta ahora, la única novena en las Grandes Ligas de béisbol, los Dodgers de Los Ángeles, con más de 100 éxitos en la temporada regular. En cuanto al comodín, el equipo del Toronto está del líder en la Liga Americana, reitero, seguido por Tampa y Seattle, y en la Nacional, los Bravos de Atlanta, Padres de San Diego y los Phillies de Filadelfia. Y el equipo de los Mets de Nueva York está en camino de tener la nómina más alta del béisbol por primera vez desde el año 1989, entre un récord de 6 equipos que pagarán una multa por gastar más del dinero que deben gastar. Los Dodgers de Los Ángeles, favorito para ganar la Serie Mundial, comenzaron la temporada como los que más gastaron, pero cayeron al segundo lugar debido a la suspensión del pitcher Trevor Bauer, quien ya no está lanzando con el equipo de los Dodgers desde hace ya varios meses. Nueva York, los Mets, ingresó al último mes completo de temporada regular, o sea, en este mes de septiembre, con una nómina salarial de 273.9 millones, según cifras actualizadas hasta el pasado 31 de agosto, compiladas por la Oficina del Comisionado de las Grandes Ligas de Béisbol. Los Dodgers ocupan el segundo lugar con 267 millones, seguidos por los Yankees de Nueva York con 254 millones de dólares. Los Mets esperan ganar su primer título de Serie Mundial desde el año 1986, cuando ganaron aquel clásico de octubre contra el equipo de los Medias Rojas, que había ganado el título en la Liga Americana. Por último, quiero señalar de que una cifra récord de boxeadores de la mayor isla de las Antillas combatirán precisamente este fin de semana aquí en la ciudad de Miami. Por ejemplo, este viernes 23 de septiembre, aquí en Miami, veremos en acción a varios cubanos, entre ellos el guanabacoense Jorge de Jesús Romero, quien tiene récord invicto de 22 combates con 14 knockouts. Peleará ante el argentino Julián Evaristo Aristule, quien tiene récord de 35 triunfos, pero ha perdido 15 con 18 éxitos por la vía rápida. Este combate está pactado a 10 rounds en el peso super gallo. Romero está a las puertas de buscar un título importante es una división realmente muy fuerte. Y los otros cubanos que estarán en este cartel son Franz Saldívar, así como Ulises Díaz, Fernando Cusa, Néstor Santana, Gustavo Trujillo, Víctor Abreu y el mediano Jordan Barrera. Y bueno, el sábado de esta misma semana veremos otro cartel aquí en Miami, en el Teatro Manuel Artime, con la presencia de 5 púgiles cubanos. Aparecen ahí Yuanqui Urrutia, así como el muchacho del Central Amancio Rodríguez, Carlos Fromentán Romero, y también estarán Gildo Dipestre de Camajuaní, allá en la parte central de Cuba, así como Hugo Noriega y, reitero, Yuanqui Urrutia de Las Tunas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de tempranito y de mañana de hoy miércoles. Tengan todos muy buenos días.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Se acaban de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Todavía nos queda en la producción de Tempranito y de Mañana ese bello ser que responde al nombre de Danilo Pilar Fuentes Viñoli. En los controles está Teudy Giró. En el estado del tiempo está Lázaro Domínguez. En los deportes, Edemio Nava, que ya se retiró, pero está haciendo trabajo voluntario. En la sala de redacción, Jorge Jáuregui, Elena Rodríguez, Tomás Cardoso y Bruno Tocars. En el estado del tiempo, Lázaro Domínguez. En los micrófonos, Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y ustedes, los oyentes, que son los más importantes de este programa.
Bueno, tú lo has dicho casi todo, así que un saludo para todos esos oyentes que están desde bien temprano sintonizando Radio Martí y tempranito y de mañana. Y tengo un saludo especial para esta oyente que se llama Marioli, que está cumpliendo hoy, escucha, 21 años de casada. Y además está esperando su segundo bebé.
Mira,
felicidades,
qué bien.
Para ti, para tu esposo. Y nada, y ese bebé, bueno, que tenga el mejor de los futuros acá en Tierras de Libertad, Marioli.
Y Marioli está aquí en Estados Unidos.
Sí.
¿Dijo el estado donde está, aparte del estado de gestación?
No, está en un estado peligroso.
O sea, está en dos estados.
Sí. No, en la dulce espera, como decían las abuelitas. Qué bien.
Bueno, qué
felicidades
bueno.
Para ustedes.
Y entonces ya cogió el ticket para marcar en la canastilla cubana para le den el...
¿En la canastilla? ¿En cuál canastilla?
La canastilla cubana.
¿En una tienda que se llama La Cubana?
Sí, la canastilla.
La Cubana, se llama así aquí. O aquí sí, o donde esté.
Sí, pero...
Pero está en Tierras de Libertad.
Claro, pero aquí ya por... En fin.
No enredes la cosa, querido.
Marioli, un abrazo para ti. Muchas felicidades para ti y ya tú sabes, el niño va a nacer Yuma.
Yeah, porque 21 años no es nada.
Ese niño o niña va a nacer con el pasaporte. El pasaporte que tú sabes, no va a tener que esperar 5 años. Ay, Dios mío. 8:04 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tocars.
Efectivamente, más informaciones en tempranito y de mañana. Cuba acogerá en noviembre una conferencia de la Asociación de Estados del Caribe, AEC, con el fin de atraer donantes para los proyectos de cooperación y mostrar los existentes, informa este martes el gobierno. La sexta edición de la Conferencia de Cooperación Internacional de la AEC sesionará bajo la premisa de «La cooperación internacional es un pilar del desarrollo entre nuestros países», aseguró a la prensa la viceministra primera del Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Ana Teresita González. El intercambio de bienes entre Cuba y el grupo regional es, entre comillas, ligero. Aunque sobresalen la exportación de servicios y los productos biofarmacéuticos, destacó González a la agencia de noticias EFE, sin ofrecer otros detalles. La AEC fue fundada en 1994 y está integrada por 26 países, entre ellos México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala y Honduras. El padre José Conrado Rodríguez Alegre, cura párroco de la iglesia San Francisco de Paula en Trinidad, provincia de Villa Clara, escribió por segunda vez una carta al Papa Francisco con fuertes críticas. Ricardo Quintana conversó con él sobre la posición del sumo pontífice tras las históricas protestas del 11 de julio del año 2021.
Nunca antes en la historia reciente, un sacerdote cubano se había dirigido al Papa de turno de la manera que lo ha hecho José Conrado Rodríguez Alegre en su más reciente misiva. Ha sido en una carta abierta dirigida al sumo pontífice que el párroco de la iglesia San Francisco de Paula, en Trinidad, provincia de Villa Clara, cuestionó la postura del Papa frente a dictaduras como las de Cuba y Nicaragua, entre otras, a las que asegura que el pontífice ha respaldado, ya sea por omisión u ostensiblemente.
Uno siempre tiene miedo. A veces el miedo es a las consecuencias que puedan tener tus actos y otras a que lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, pueda hacer daño en lugar de bien.
En el texto, el padre José Conrado hace un intenso repaso de acciones tomadas por figuras religiosas a lo largo de la historia a favor de los oprimidos en general e insta al Papa Francisco a ponerse del lado de quienes de verdad lo necesitan.
Yo esperaba una palabra de discernimiento, es decir, los acontecimientos fueron, sí, el pueblo se lanzó a la calle, se lanzó sin que hubiera, digamos, un ponerse de acuerdo previamente, pues sabemos bien que eso hubiera hecho que se conociera lo que iba a suceder y hubiera muerto la criatura antes de nacer. Luego fue realmente un acto de explosión popular, de decir hasta aquí ya, basta, queremos otra cosa, y el grito que de alguna manera lo resumía.
También estoy cerca del querido pueblo cubano en estos momentos. En estos momentos difíciles, de modo especial a las familias, que en su mayor parte son quienes sufren, rezo al Señor para que ayude a construir en paz, en diálogo y en solidaridad una sociedad cada vez más justa y abierta.
Que el Papa no haya hecho referencia a los hechos, a los acontecimientos, a las actitudes por parte de la gente, por parte del gobierno, por parte de los implicados en esta situación, para mí fue de verdad que una desilusión, una sorpresa y algo triste me hizo sufrir realmente.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Un accidente masivo tuvo lugar este martes en el municipio Songo-Ramaya de la provincia oriental de Santiago de Cuba, dejando un saldo de 37 heridos luego de que volcara un camión que transportaba pasajeros, según declararon los medios estatales de comunicación. Un informe preliminar indicó que el camión volcó en un sitio conocido como El Piñón tras salir de la carretera ante la toma inesperada de su senda por otro vehículo. Entre los lesionados, 7 fueron reportados como graves y se encuentran ingresados en el Hospital Provincial Saturno o Saturnino Lora, precisó el sitio digital Cuba Debate. Otros 4 lesionados permanecen en observación en el policlínico Carlos J. Finley, donde diversos especialistas evaluaron sus lesiones, según explicara el director de ese centro asistencial, Carlos Carrión. Solamente en el primer trimestre o semestre del año 2022 tuvieron lugar en Cuba 4.871 accidentes de tránsito, un aumento del 23% frente a los reportados en todo el año anterior, de acuerdo con cifras de la Estatal Comisión Nacional de Seguridad Vial, CNSV. La cantidad de fallecidos y lesionados hasta junio del año en curso fue de 346 y 3.565 respectivamente. Las Fuerzas Armadas del Brasil reforzarán la seguridad en 561 de los 5.570 municipios del Brasil en las elecciones presidenciales del 2 de octubre, consideradas como las más polarizadas en la historia del país, informaron este martes fuentes oficiales. La lista final de municipios que contarán con la presencia de militares para reforzar la seguridad durante los comicios fue divulgada por el Tribunal Superior Electoral, cuyo pleno concluyó ayer el análisis de todas las peticiones. La lista de estados con más municipios con refuerzo de miembros del Ejército, la Marina o la Fuerza Aérea está encabezada por Río de Janeiro, con 167 ciudades, seguidas por Maranhão, en la Amazonía, y 97 localidades. El presidente de Polonia, Andrzej Duda, se mostró ayer convencido de que Ucrania se impondrá a Rusia y aseguró que su país trabajará para que en el futuro Moscú pague reparaciones por la guerra y que los responsables de la invasión rindan cuentas ante la justicia. Así se expresó el presidente Duda en su discurso ante la Asamblea General de la ONU. El mandatario polaco dedicó casi toda su intervención a la guerra en Ucrania, un conflicto que a su juicio Rusia ya está perdiendo por haber fracasado en su intento de dominar a una nación libre, romper su espíritu y dispersar no solo a su ejército, sino también a su población. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8 y 12 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocars por este segmento informativo. Exilda.
¿Qué me vas a contar?
¿Qué tú pensabas que no quedaban efemérides y cumpleaños para un día como hoy? Pues sí. Un día como hoy del año 1895, aquí en Estados Unidos, se abrió la primera fábrica de automóviles que usaban gasolina, The Ryan Motor Wagon Company, en Springfield, Massachusetts. La primera fábrica de construir automóviles de gasolina. Están esas fotografías de estos dos señores sentados sobre un automóvil enorme de altura por las ruedas de madera tan extremadamente altas, y así eran los automóviles de la época. 1895, como ha llovido de allá a aquí. Son las 8 y 13 minutos de la mañana. Le damos ahora la bienvenida a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso. Buenos días, Tomás.
Buenos días, Alfredo. Buenos días, mi querida Silda. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Buenos días. Aquí en la mitad.
En la mitad. Uh-huh. Sí, bueno.
De no sabemos de qué, pero bueno.
Pero en la mitad. Ajá. En la mitad. Uh-huh. No, y en la mitad de lidiar con Jacomino.
Bueno, también, sí.
A él le encanta.
Buen
encanta
punto. Bueno. Nosotros nos entendemos.
Bueno. Bueno, Isilda y Alfredo, la nota del día, vamos a intentar tener una actualización de la situación de las hermanas Garrido, María Cristina y Angélica, que junto a Lisandra Góngora Espinosa, las tres condenadas respectivamente, Lisandra 14 años, Angélica 3 y su hermana María Cristina 7, las 3 en el penal de Mujeres de Occidente en el Guatabo, la Lisa, decidieron en comunicación telefónica el lunes en la noche con sus correspondientes esposos, más una información que ya está disponible en redes sociales, decidieron ayer martes en horas de la mañana quitarse el uniforme de presas comunes porque consideran que no lo son, vestirse de blanco y personarse ante las autoridades penales para expresar que plantaban a partir de ese momento en reclamo de su condición de presas políticas, en reclamo de mejores condiciones de vida, en reclamo de revisión de sus injustas condenas, una serie de reclamos. Bien, esto ocurrió ayer, desde ayer en la mañana no hay información de ella. Según el mecanismo que habitualmente realiza el sistema penitenciario cubano, Alfredo Isilda, cuando un preso o presa planta, es llevado inmediatamente a celdas de castigo. Eso no podemos asegurarlo, pero es posible que sea lo que está ocurriendo. Uh-huh. Nos dijo Luis Rodríguez, el esposo de Angélica, que hoy al amanecer, supuestamente a esta hora, vamos a ver si tenemos alguna actualización, se iba a presentar en el penal para tener detalles de cuál es la situación de ellas tres. ¿Por qué? Bueno, a pesar de que no está incluida la huelga de hambre dentro del plantón, él considera que de facto lo iba a estar. ¿Por qué? Porque ellas, otra de las cosas que plantearon es que no van a alimentarse más con la alimentación que le dan en el sistema penitenciario, sino con la java que le lleva a su familia. ¿Pero qué ocurre? Eso es exilda cuando estás en el pabellón o estás sí, ahí
si estás en la galera, castigo,
si
no
estás en celda de castigo, ahí no puedes tener nada de facto.
No tienes acceso a nada.
Entonces, todos esos pormenores vamos a estarlo averiguando en la mañana de hoy para tener alguna actualización. Y, por supuesto, el tema del Código de la Familia, que uh-huh, sigue teniendo tremenda vigencia y hay represión para los que aspiran a votar por el no. Buen día para ambos.
Gracias, Tomás.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración
se hagan plenamente efectivos.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Son las 8 y 17 minutos de la mañana. Tenemos llamada telefónica. Muy buenos días, José.
Buenos días, colectivo de Radio Martí. Y a todos los cubanos que están fuera y dentro de Cuba, Dios me los bendiga a todos.
Muy buenos días, José.
Buenos días para ti, José, y para tu familia, tu esposa, que siempre pregunto por ella.
Ella siempre ocupada trabajando. ¿Qué?
Así somos.
¿Por dónde andas?
Estoy en pleno divisa, estoy en camino a cargar para salir.
No te entendimos. ¿Puedes repetir?
Estamos en Plymouth, Indiana, donde yo vivo.
Ah, en Indiana.
Estoy saliendo para El Car, Indiana, a cargar, y de ahí salgo para San Luis, Missouri.
A la voz,
Dios. 5 horas de viaje, más o menos.
Más o menos, José, ¿cuántas millas tú recorres al día?
Así, unas 700.
¿En un solo día?
Sí.
Esos son como 800, más o menos, kilómetros. Bueno, un poquito más.
Como 860 kilómetros.
Pero cuando llegas al lugar de destino, ¿tú descansas aproximadamente cuánto? Y para retornar.
Sí, nosotros estamos obligados a manejar 10 horas nada más. Ya. Y descansar mínimo 10 horas.
Claro.
Y tenemos 4 horas para cargar y descargar. No podemos pasarnos de ahí. Ya.
Sí, porque tiene que cogerse un 10 también. Todo no puede ser manejar y manejar, además, para evitar accidentes y todo.
Claro,
eso.
Por seguridad. Claro.
Qué bien.
Dios mío. Bueno, pero eso es un trabajo arduo, pero se hace, porque tú lo estás haciendo y hay un montón de gente que lo hace. O sea que...
No, y yo siempre he dicho, bien remunerado. Claro. Nosotros tenemos una compañía que está dentro de las más eficientes de los estados del norte, de las pequeñas compañías, no de las grandes. De las pequeñas compañías, nosotros somos una de las más eficientes y rentables en los Estados Unidos en estos momentos.
Qué bueno.
Del norte, sí, de Indiana, lo que es el Midwest de Indiana. Lo que es el Midwest de los Estados Unidos, perdón, de las pequeñas compañías.
Qué bueno, qué bueno.
Mira, y para, bueno, para los que te están escuchando rapidito, porque tú sabes, ¿no? Hay muchos cubanos y que quieren empezar una nueva vida acá en Estados Unidos. ¿Ustedes pasan determinados cursos para esto, José? ¿Cómo es el...? Más o menos breve, porque yo sé que tiene sus matices,
no.
Pero ¿cómo es cómo es esto?
No, este trabajo nosotros no manejamos las trocas grandes, nosotros manejamos las RAM Dulli de 3.500, que son una troca mediana.
Ok, José, perdón. Cuando tú dices troca, la gente te entiende aquí en Estados Unidos, pero en Cuba no.
Sí.
Es una rastras. Una camioneta
grande, pesada, de 3.500, que es una 3.500. Tiene un motor 6.7 Cummins y una transmisión ANSI. Está con capacidad para más de 10.000 libras. Entonces le tenemos un trailer de 53 pies y ya con eso podemos trabajar como si fuera un camión pesado como los de Cuba, como yo no me acuerdo cómo se decían los camiones de Cuba, me están pillando el español. Los camiones, un cabezal del expreso,
¿no? No era un expreso, una rastra, ¿no?
Sí, una rastra. Nosotros no manejamos rastra. Tiene el mismo largo de una rastra, pero es una camioneta fuerte, grande, con doble rodada atrás. Entonces nosotros movemos cargo, los trailers de cargo, los vikingos que le llaman en Cuba, de la fábrica hacia donde lo venden, y movemos carros para diferentes lugares, sobre todo carros nuevos, Mercedes-Benz, Porsche, limusina. Y también movemos las pequeñas camionetas que van a ser ensambladas como carros de recreación en las fábricas para ECA.
Oye, eso es un trabajo de mucha responsabilidad porque no te puedes dar el lujo de llegar a un sitio con una carga dañada.
No, no, hay que pagarla. Usted daña aquí lo que usted daña, hay que pagarlo. Aquí hay que tener mucho, mucho cuidado. Y es mejor pagarla a una de bolsillo que rodar el seguro, porque si no el seguro sube enormemente. Y usted puede llegar el momento en que si usted daña muchas cosas, el seguro te saca del seguro y entonces tiene que cerrar la compañía porque ya nadie te da trabajo si no tiene seguro. Ese es el problema que con esta compañía. Claro. Pero sí, está súper bien remunerada, o sea, se gana mucho dinero. Y se vive bien. Este es el objetivo. Se puede lograr el sueño americano muy fácil.
Ahora, José, tú me dirás si es cierto o no, pero he escuchado a algunos rastreros decir que ese tipo de trabajo tiene el inconveniente de que paras por lugares donde la comida es comida con grasa, no muy saludable, y como estás muchas horas sentada, la persona tiende a empeorar la salud y tiende a engordar mucho. ¿Es cierto eso? ¿Te ha pasado a ti?
Yo sí, eso es verdad. Eso es mucha verdad, sí. Sí, pero yo corro en los parqueos, yo hago ejercicio y yo trato de comer la menos cantidad de comida chatarra. Bueno, Dios me los bendiga y a mi pueblo de Cuba espero que un día sea libre y que puedan disfrutar de lo mismo que estoy disfrutando yo ahora.
Bueno, José, es una pequeñita lección de cómo se trabaja aquí en los Estados Unidos. Gracias siempre, siempre te agradecemos las llamadas.
Patria y vida.
¿Cómo no? Son las 8:23 de la mañana, así despedimos a José. Bueno, tenemos tiempo para el tiempo ahora, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días nuevamente, Lázaro.
Buenos días, Alfredo.
¿Qué tal? ¿Cómo está usted, Lázaro?
Tengo para ti la última posición de Fiona, Alfredo, de las 8 de la mañana. El boletín del Centro de Huracanes de Miami ubicó a Fiona en los 20 y sigue fortaleciéndose, Alfredo, y Exilia también. Ahora está en 24.2 grados de latitud norte y los 71.7 grados de longitud oeste. Es decir, se ha movido un poquito hacia el este. Está a unos 300 kilómetros al norte de la Gran Turca, con vientos de 215 kilómetros por hora, aumentó 5 kilómetros por hora en las últimas 3 horas. Categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson. Fiona se está moviendo franco al norte a 13 kilómetros por hora. Tiene una presión mínima, bajó a 937 porque tenía 939. Le sigue bajando la presión al monstruo ese y debe continuar hoy su rumbo norte, alejándose por fortuna de los intereses del Caribe, pero mañana jueves debe inclinar su rumbo norte-nordeste, aumentando entonces su velocidad de traslación, alejándose de Turcos y Caicos en camino a las Bermudas. Y la onda de la zona que se halla en la zona del Atlántico, muy cerca del al este y del grupo sur de las Antillas Menores, sigue mostrando organización. Esta onda tropical se halla en una latitud muy baja cerca de la Guayana Francesa y se está mostrando signos de desarrollo con fuertes chubascos y tormentas eléctricas. Pudiera convertirse en una nueva depresión tropical en los próximos 2 días. Esta onda debe moverse oeste-noroeste para cruzar esta tarde sobre el sur del arco de las Antillas Menores en camino al Caribe Oriental, que recibirá lluvias intensas sobre todo este fin de semana. En el sur de las islas del arco, pues deben monitorear este sistema, que pudiera, repito, en 2 días ya tenemos una depresión tropical ahí al sur de Puerto Rico. Para Cuba todavía buenas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más probables desde Camagüey hasta Guantánamo y en Pinar del Río. Las mínimas para mañana jueves entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos variables débiles. habrá marejadas ligeras en el litoral norte oriental, poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de los litorales, y el equinoccio de otoño se va a demorar un poco, ahora será para el viernes, así que el viernes se termina el verano, y se termina el otoño y comienza, es decir, termina el verano y comienza el otoño el viernes, entra el equinoccio el viernes, así que se acaba el calor ya a partir del viernes. Y bueno, hasta aquí Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Lázaro.
Sí, dime.
Oye, teniendo en cuenta que Fiona tiene categoría 4 y está subiendo por el Atlántico, ahora más o menos hay una proyección de a dónde va la gente. O sea, ¿se pegará a la costa?
Sí, para las Bermudas, la zona de las Bermudas, que es muy importante, una zona de mucho, mucho comercio, mucho tránsito aéreo. El aeropuerto de las Bermudas es importantísimo en el centro del Atlántico, y hacia ahí se dirige Fiona, hacia las Bermudas.
¿Y tú crees que siga categoría 4, suba a 5? Porque...
Sí, puede seguir, porque ahí están subiendo las corrientes calientes, la corriente del Golfo está subiendo cerca de las costas norteamericanas y también cerca de las Bermudas. Así que subiendo sobre la corriente del Golfo Caliente, Fiona puede ganar categoría 5 fácilmente.
Oye, de la que nos libramos, compadre.
Sí. De la que nos libramos.
Categoría...
Dilo tú, no, que tienes experiencia.
Sí, no, es que yo te digo una cosa. Un huracán categoría 4, categoría 5, pasando por aquí, por Miami, yo me voy de la casa.
Imagínate, ni una galletita queda.
No, es que yo me voy a la casa, yo cojo carretera y voy a parar a, no sé, a...
Sí, porque después no hay hielo, no hay gasolina, no hay luz. Imagínate.
Claro, no, es que al momento en que está pasando el huracán, y aquí las casas fundamentalmente no son las paredes ni las ventanas, muchas veces es el techo que tú la arrancas, si te arranca el techo no tienes dónde meterte. Y además, no sé,
es
te estás jugando la vida.
Es mejor ni pensar en eso.
No, de verdad.
Es
de verdad.
Mejor ni pensar.
Yo recuerdo en el año...
Ni pensar en eso.
Lázaro, yo recuerdo en el año 99 el huracán Floyd, que tenía el diámetro, era casi del estado de la Florida entero.
Era un gigante.
Era un gigante. La carretera I-95 hacia el norte estaba repleta de carros, la gente huyendo de Miami.
Bueno. Imagínate, Alfredo, entonces nuestros hermanos en Cuba que no tienen ni pan ya. Si hubiese pasado por Cuba, imagínate.
No, menos mal que tampoco fue para allá.
Sí, Exilda, nosotros siempre decimos aquí, es mejor que pase por aquí, no por Cuba, porque aquí por lo menos aquí nosotros
sí,
tenemos todo.
Claro. Aquí hay.
Y lo reponemos todo.
Claro. Claro.
Y hay gasolina y hay, bueno.
Oye, Lázaro, gracias, bueno, mañana nos vemos.
Mañana nos vemos. Bueno, un abrazo, hermano.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8 y 30 minutos de la mañana. Estamos aquí en Tempranito y de Mañana. Gracias a todos por la sintonía y gracias a Lázaro Domínguez, que cruzó los dedos y dijo que se vaya Fiona, y Fiona se fue, porque de verdad que si pasa un huracán de categoría 4, por donde quiera que pase, yo creo que el único lugar que no se daña aquí en Miami un huracán de categoría 4 o 5 es precisamente el Centro Nacional de Huracanes, que tiene unas paredes que tienen más de un metro de ancho de concreto reforzado. Ahí no hay quien entre, eso es un búnker, y está hecho específicamente para que los meteorólogos se atrincheren ahí, con familia ahí, incluida, claro, para reportar todo lo que está sucediendo. Ahí sí no hay
olvídate de Fiona, déjala.
Ahí yo el día que me paguen...
Que se vaya ya.
Una tierrita, ahí voy a yo a secuestrar el cine, la voy a...
Pero niño, qué insistencia, por favor.
Del Centro Nacional de Huracanes.
Qué insistencia.
No vas a poder hacer como la gente de Alcatraz, que con una cucharita abrieron la pared. ¿Tú crees que con una cucharita tú vas a abrir la pared del Centro Nacional de Huracanes?
No tengo intención de hacerlo, de verdad.
Exilda, que... ¿tú crees lo que es pasar a la historia siendo un forajido, un ladrón de caballos, un asaltador de banco, un ladrón de ciervos, un cazador furtivo?
La gente pasa la historia por cualquier cosa. Lo importante es que quieren que los mencionen, así que...
¿Tú nunca te has robado un caballo?
No.
¿Y por qué lo dudaste? ¿Por qué tuviste que pensar?
Porque te estoy mirando a ti. Dale. Sí.
Pues este señor de nombre Richard Turpin, conocido como Dick Turpin, nació un día como hoy, 21 de septiembre de 1705. Nació en el Reino Unido, en Essex, uno de los 47 condados de Inglaterra en el Reino Unido, y pasó a la... se hizo leyenda por estas hazañas de haber sido un forajido, y bueno, pues nada, participaba en aquella época en ese tipo de crimen que está asociado al robo en caminos y carreteras. Así
estaba
que,
aburrido.
Imagínate, tu bandolero británico del 1700.
No tenía nada que hacer y dijo, bueno.
Tenía Facebook y en aquella época.
Déjame dedicarme a esto.
Mira tú.
Un poquito más, un poquito menos.
Dice Viñoli que cuando él estaba en sus tiempos mozos, él se robó una yegüita y no la devolvió. Dice que no tenía televisor. En fin, son las 8:33. ¿Por qué tú me pasas esa información? Tú estás camino, no se me puede decir nada, que yo todo lo repito.
Presenta lo que viene ahora.
Son las 8:33, te falta media hora. ¿Cuál es el apuro tuyo?
Eso, justo, falta media hora. Ah.
Bruno Tokars y las noticias. ¿Qué dijiste, Bruno? ¿Qué dijiste?
Mejor te callas, porque si no yo repito todo lo que dijiste y la gente se va a enterar de todo.
No. Usted con las noticias, por favor.
Bueno, entonces vamos a las noticias. Vamos a las noticias. En el sur de la Florida entregaron el premio Francisco Miranda a la defensa de la libertad y la democracia al escritor cubano Carlos Alberto Montaner. Durante la ceremonia, nuestra colega Carolina Morales conversó con él sobre el significado de este galardón y su larga lucha por la transición hacia la democracia en Cuba.
Significa que me estoy yendo, y la razón por la que me dan este homenaje.
¿Qué mensaje le da a los cubanos que están en la isla después de todo lo que sucedió el 11 de julio?
Que yo creo que tienen que persistir y que el gobierno tiene que acostumbrarse a la idea de que han fracasado totalmente, que no tienen ninguna posibilidad de prevalecer.
Y por último, ¿cómo le gustaría usted ser recordado después de tanta lucha?
Precisamente los episodios de lucha, básicamente, y porque el liberalismo, que fue una cosa muy cierta en mí, que reviva en Cuba. Yo creo que ese es el mejor mensaje.
Efectivos de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos y agentes de otras agencias detuvieron este lunes a 6 balseros cubanos que tocaron tierra en Cayos Marquesas, según lo informara a través de su cuenta de Twitter el jefe del sector de la patrulla fronteriza de Miami, Walter Schlosser. De acuerdo con la información suministrada, este grupo de balseros cubanos fue rescatado luego de quedar varados en dicha zona, a la que llegaron en una embarcación casera. Asimismo, en su publicación, Schlosser advierte que el riesgo es aún mayor durante la temporada de huracanes. El padre José Conrado Rodríguez Alegre, cura párroco de la Iglesia San Francisco de Paula en Trinidad, provincia de Villa Clara, escribió otra carta al Papa Francisco. En la misiva, el padre José Conrado, como se le conoce, cuestiona la posición del sumo pontífice frente a las dictaduras de izquierda, tales como las de Cuba y Nicaragua. Ricardo Quintana pudo recoger sus declaraciones.
Algunos observadores se preguntan por qué Padre Conrado le ha escrito al Papa, ha hecho oposición al Papa en cuanto a su postura, en cuanto a Cuba, y no se ha dirigido a la conferencia de obispos cubanos.
Yo estoy más cerca de los obispos cubanos. Sé que conocen la realidad del pueblo, que la sufren, que están ahí, al lado de ese pueblo. Sé también que están preocupados porque, como todos, cualquier persona con un poco de lucidez y con alguito de inteligencia sabe que en Cuba puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento.
Si usted fuera convocado con el gobierno cubano, con representantes del gobierno cubano, ¿qué llevar a la mesa? Sin discurso, sin consignismo.
Yo creo que yo los llamaría a ver la realidad, a no esconder la realidad. Yo creo que la verdad es el plato que nos debemos unos a otros.
¿Teme usted por un jalón de orejas por parte de la conferencia del obispo esta carta que, repito, es inusual dentro de las altas esferas de la Iglesia Católica en Cuba?
Desde que leí la carta en Los Ángeles hasta ahora no he recibido ningún mensaje.
No, sí, no.
Nada. Bueno, las cosas en la Iglesia van más lento que de lo que otra cualquier persona se puede imaginar.
¿Usted cree que esta carta que usted ha enviado al Papa lo invalide, sean o no sus aspiraciones a ser declarado algún día obispo?
Mira, puede estar absolutamente seguro que eso no va a ocurrir nunca. Es decir, y por lo a mí ni se me ocurre.
Considera que decir pueblo cubano es decir el que habita en la isla y fuera de ella.
Cuando yo hablo del pueblo cubano, no solo pienso en los cubanos que están allá, sino también en los cubanos que están aquí. El pueblo cubano ha dado un testimonio de fortaleza, de vencer las dificultades, de salir adelante, de crear su propio futuro.
¿Qué falta en su vida?
Hay un escritor de principios de siglo que decía que la mayor de las tristezas era no ser santo. Yo creo que eso es lo que me falta.
El padre José Conrado regresa a Cuba este viernes.
Espero más del Papa Francisco y sigo esperando.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Los principales gremios de periodistas de Bolivia denunciaron un acoso judicial contra los informadores activado por la Fiscalía para hallar supuestos delitos en faltas administrativas ocurridas durante la gestión transitoria de Jeanine Áñez. La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Asociación de Periodistas de La Paz emitieron un comunicado conjunto en el que manifiestan su rechazo al acoso judicial contra periodistas que la Fiscalía activa para encontrar delitos allí donde solo existen fallas administrativas. Según estas entidades, ya son 5 los periodistas que trabajaron en el canal estatal Bolivia TV durante el gobierno interino de Áñez y que son procesados penalmente. El huracán Fiona se convirtió hoy en una tormenta de categoría 4 tras azotar las islas Turcos y Caicos en una ruta que la acercaría a las Bermudas esta semana. Por lo menos 4 muertes se atribuyeron directamente a la tormenta a su paso por el Caribe, una en Guadalupe, otra en Puerto Rico y 2 en la República Dominicana. Fiona causó lluvias torrenciales en Puerto Rico, donde dejó a la mayoría de la isla sin luz ni agua, y centenares de personas sacaban lodo de sus casas tras inundaciones que las autoridades describieron como históricas. En las islas de Turcos y Caicos, las autoridades reportaron daños mínimos y ninguna muerte, a pesar de que el ojo de la tormenta pasó el martes por la mañana cerca de la isla Gran Turca, donde se encuentra la capital del pequeño territorio británico. El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos informó esta madrugada que Fiona tenía su centro a unos 275 kilómetros al norte de la isla Gran Caicos, y los vientos con fuerza de huracán se extendían hasta 75 kilómetros desde el vórtice. Sus vientos máximos sostenidos alcanzaban los 215 kilómetros por hora. El sistema se desplaza hacia el norte a 13 kilómetros por hora, esperándose que pase junto a las Bermudas el viernes. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 de tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:41 de la mañana, gracias a Bruno Tokars. Y rápidamente vamos a pasar a la gente famosa que cumple años o cumplió, nació un día como hoy. Seres inolvidables en la historia del mundo que hicieron algo, como este señor Herbert George Wells, más conocido como H.G. Wells. ¡Ah, novelista! Este novelista británico, el autor de obras tan destacadas y leídas por todo aquel que le guste leer. La Máquina del Tiempo, 1895, La Isla del Doctor Moreau, El Hombre Invisible y quizás para muchos la más famosa salida de su pluma, La Guerra de los Mundos, en 1898. Estuvo nominado en 4 ocasiones al Premio Nobel de Literatura. H.G. Wells nació un día como hoy. También nació un día como hoy, saltando muchísimo, por muchísimo en el tiempo. Nació en Barcelona, España, en 1937. Amparo Baró, esta actriz española que se desarrolló en el teatro, el cine y la televisión. Para la gente que vio aquella famosa novela La Laguna Negra, en donde trabajaba Ana de Armas siendo una niña prácticamente, una jovencita, Amparo Baró era esa viejecita amable, buena, el ama de llaves, la persona que cuidaba ese internado donde iban a parar estos niños. Esta señora nació un día como hoy, ya falleció en el 2015, pero nació un día como hoy, 21 de septiembre de 1937. Muy, pero muy famosa esta telenovela El Internado. Así que ya saben, en 1947 nació el guitarrista de esta banda que se llama Las Águilas, The Eagles, Don Felder. Vamos a escuchar esa guitarra que sale de la mano de este señor Don Felder. Bueno, músico, cantautor, reconocido principalmente por integrar los Eagles desde el 74 hasta el 80 y desde el 94 hasta el 2001. Está de cumpleaños, nació en el 47. También está de cumpleaños este gran actor y humorista estadounidense Bill Murray. Bill Murray, ¿se acuerdan de Cazafantasmas y otras muchas películas? Bueno, este gran actor muy simpático, Bill Murray, está de cumpleaños, nació un día como hoy también. El futbolista uruguayo naturalizado estadounidense Tab Ramos, nació Nicole Richie, actriz estadounidense. ¿Se acuerdan de Nicole Richie? Ajá, diseñadora de moda, autora, personalidad de la televisión, socia de Paris Hilton, socia de, bueno, de tanta gente, imagínate tú, el papá de Lionel Richie, así ajá, que ya tú sabes. Un billete. Y nació un día como hoy Maggie Grace, esta actriz que nació en Ohio y que trabajó en la serie de televisión Lost. ¿Se acuerdan de ella en Lost? Bueno, pues está de cumpleaños hoy. Así que muchas felicidades. Nació en 1983, poquitico más jovencita que yo. Así que muchas felicidades. ¿Tienes el tema de Lost? Vamos a escuchar el tema de Lost.
El tiempo y las situaciones.
Sí, sí, está perdido.
Sí, totalmente.
Está perdido. Ese es el tema de los...
Desafinado totalmente.
Ah, por cierto,
un lado la música.
Por cierto, Maggie Grace, la gente que ha visto Taken, la película Taken, es esa actriz, la de Taken. La de Tekken 1, 2 y 3. ¿Qué pasó más chévere? Y con ustedes...
Terminaste. Tú siempre tienes algo por ahí. Así que mira, por favor.
El papelito. Dios mío. Este día de 1967 nació en Jackson Faith Hill, una de las artistas más importantes del el country, de la música country. Uno de sus éxitos en el 93 fue Wild One, incluido en el álbum Take Me As I Am. Pero su número más sonado es Breath. Just si te quiere bailar.
¿Contigo?
Sí, dale. No, no mucha luz. Le meto un zapatazo al túbulo fría este y ponemos esto media luz y con un zapatazo, tú sabes.
No sé. Todavía lo estoy pensando.
Esa música country así. Yo no entiendo lo que dice, pero es más rica para bailar.
Uh-huh. Pero tiene sus pasillitos, así tiene, que tiene su
encanto.
Uh-huh.
Tiene su encanto.
Tiene su encanto.
Viene con masajito en la espalda incluido.
Ah, mira, entonces sí acepto. Tú conoces mis debilidades y entonces te metes por mis debilidades. Qué bien.
Sí, porque como yo sé que tú tienes artritis, ya va y
yo más sabes. Está bien, no hay problema. Bueno, mira, brevemente, hasta donde nos dé tiempo, vamos a hablar de estos nominados a los Latin Grammy 2022, donde hay 17 artistas cubanos, señores. Enorme. Voy a comenzar por el dúo Ibelli, que se alzó con 2 nominaciones por su colaboración con el rapero puertorriqueño Residente por el tema This Is Not America. A la lista se unen Chucho Valdés junto a los pianistas Eliane Elías de Brasil y el fallecido Chick Corea de Estados Unidos por el disco Mirror Mirror, Espejo, Espejo. Canten. También está el disco homenaje a Polo Montañez que lanzó el cantante Leoni Torres.
Canten conmigo, canten. Hagamos una canción que se levante.
Pero que canten todos.
Canten conmigo, canten. Hagamos una canción que se levante.
Que nadie venga a decirme que van lejos los de adelante. Deja que el que venga atrás le den un chance y tú verás.
Están los discos Café con Cariño del músico santiaguero Renecito Avish, Live en Marciac de Gonzalo Rubalcaba y Aimé Nubiola y Gran Combo Parrato, un homenaje del Sexteto Nacional Ignacio Piñero al Gran Combo de Puerto Rico. También gente de zona con de menor a mayor, Mala, una canción coescrita por el cubano Lenier Mesa y el estadounidense Mar Anthony, y asimismo está El Malecón Vio el Final, que es un tema de la autoría de Jorge Luis Piloto y que está interpretado por Amaury Gutiérrez.
El malecón de La Habana vio el final de aquel amor que no pudimos salvar. Yo la abracé, las veces le supliqué, vente conmigo.
Te quedas solito aquí, mi vida.
8:49 de la mañana, tiempo deportes con Edelmira. Mira lo que la Juana.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy miércoles 21 de septiembre del año 2022. Hoy en sustitución de nuestro colega José Pepito Lacayo. Precisamente hoy miércoles va a continuar la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol con un total de 15 partidos. No veremos en acción a ningún lanzador nacido en la isla. Un cubano-americano, Lance McCullers, lanzando hoy miércoles a las 6:40 de la tarde en Tampa, acá en la Florida, por el equipo de los Astros de Houston ante la novena de Tampa de Yandy Díaz, el villaclareño, y Randy Arozarena, el pimentoso pelotero de Pinar del Río. McCullers envuelto una buena temporada en la recta final porque básicamente a principios de campaña estuvo en la lista de lesionados. Y entre los latinos, en esta jornada de miércoles, veremos entre otros al dominicano Luis Severino por el equipo de los Yankees, 7 de la noche de Cuba, ante los Piratas de Pittsburgh, que va a depender de Roansy Contreras. Y otro latino que estará lanzando hoy miércoles será Germán Márquez por el equipo de los Rockies de Colorado en Denver a las 8:40 de la noche, hora de Cuba, ante el equipo Gigantes de San Francisco. Tras los resultados de ayer martes en las Grandes Ligas de Béisbol, el equipo de los Yankees se mantiene viento en popa y a toda vela en primer lugar en el este, prácticamente desde que comenzó la campaña regular el 7 de abril del año 2022. Detrás aparece el equipo de Toronto y a continuación se ubican Tampa, los Orioles y los Medias Rojas. Cleveland está en primer lugar por la división central y Houston por el oeste, ya clasificado a la postemporada de las Grandes Ligas. En cuanto a la Liga Nacional, el equipo de los Mets ya está en la serie playoff. Está en primer lugar en el este, seguido por los Bravos de Atlanta. San Luis está de líder en la división central y los Dodgers de Los Ángeles, que ya avanzó a la postemporada hace ya varios días, una ventaja amplísima de más de 20 partidos sobre su más cercano perseguidor, el equipo de los Padres de San Diego. Hasta ahora, la única novena en las Grandes Ligas de Béisbol, los Dodgers de Los Ángeles, con más de 100 éxitos en la temporada regular. En cuanto al comodín, el equipo del Toronto está del líder en la Liga Americana, reitero, seguido por Tampa y Seattle. Y en la Nacional, los Bravos de Atlanta, Padres de San Diego y los Phillies de Filadelfia. Y el equipo de los Mets de Nueva York está en camino de tener la nómina más alta del béisbol por primera vez desde el año 1989, entre un récord de 6 equipos que pagarán una multa por gastar más del dinero que deben gastar. Los Dodgers de Los Ángeles, favorito para ganar la Serie Mundial, comenzaron la temporada como los que más gastaron, pero cayeron al segundo lugar debido a la suspensión del pitcher Trevor Bauer, quien ya no está lanzando con el equipo de los Dodgers desde hace ya varios meses. Nueva York, los Mets, ingresó al último mes completo de temporada regular, o sea, en este mes de septiembre, con una nómina salarial de 273.9 millones, según cifras actualizadas hasta el pasado 31 de agosto, compiladas por la oficina del comisionado de las Grandes Ligas de Béisbol. Los Dodgers ocupan el segundo lugar con 267 millones, seguidos por los Yankees de Nueva York con 254 millones de dólares. Los Mets esperan ganar su primer título de Serie Mundial desde el año 1986, cuando ganaron aquel clásico de octubre contra el equipo de los Medias Rojas, que había ganado el título en la Liga Americana. Por último, quiero señalar de que una cifra récord de boxeadores de la mayor isla de las Antillas combatirán precisamente este fin de semana aquí en la ciudad de Miami. Por ejemplo, este viernes 23 de septiembre, aquí en Miami, veremos en acción a varios cubanos, entre ellos el guanabacoense Jorge de Jesús Romero, quien tiene récord invicto de 22 combates con 14 knockouts. Peleará ante el argentino Julián Evaristo Aristule, quien tiene récord de 35 triunfos, pero ha perdido 15 con 18 éxitos por la vía rápida. Este combate está pactado a 10 rounds en el peso super gallo. Romero está a las puertas de buscar un título importante en una división realmente muy fuerte. Y los otros cubanos que estarán en este cartel son Fran Saldívar, así como Ulises Díaz, Fernando Cusa, Néstor Santana, Gustavo Trujillo, Víctor Abreu y el mediano Jordan Barrera. Y bueno, el sábado de esta misma semana veremos otro cartel aquí en Miami, en el Teatro Manuel Artime, con la presencia de 5 pugiles cubanos. Aparecen ahí Yoanqui Urrutia, así como el muchacho del central Amancio Rodríguez, Carlos Fromentán Romero, y también estarán Gildo Dipestre de Camajuaní, allá en la parte central de Cuba, así como Hugo Noriega y, reitero, Yoanqui Urrutia de Las Tunas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de tempranito y de mañana de hoy miércoles. Tengan todos muy buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8 y 55 minutos de la mañana. ¿Cómo se llaman los empleados de esto del aeropuerto que hacen así señales para los aviones?
Te estaban
así
haciendo, estaba señales. Teddy,
haciendo señales.
A este niño no se le puede decir nada. Nada de nada. Bueno, ya nos vamos despidiendo. ¿No es así, sí, colega?
Sí.
Hoy es miércoles, los esperamos mañana viernes. Nos vamos con este tema, Habana de Rojitas.
La Habana es la capital, nuestra
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.